La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la
semana. Named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 Es que no le apachurré al botoncito. Entre tanto, que no sé qué. Pues no pudimos apachurrar el botoncito a tiempo. Pero bueno, listos para arrancar en esta bonita y fresca mañana aquí en la Ciudad de México. Cuéntenme cómo están. ¿Cómo se encuentran en este miércoles 20 de agosto? Ay, esto suena bonito. A ver, mi Memo, súbele. Pues para meterle vibra y para arriba en la mañana, en las 7. Ayer sí, mi querido Diego Martínez, productor de este programa, me propuso unas rolas para las 7 que le dije, pero estamos deprimidos o qué pasa, señor. Vamos a cantar y a bailar como los dioses mandan. Así que con esto estamos arrancando el miércoles 20 de agosto del 2025. Y como les decía, está rica, fresquita la mañana aquí al sur de la Ciudad de México. 13 grados centígrados. Vamos a llegar a una máxima de 24. Y bueno, estaba nubladón. No tan nublado, pero estaba nubladón. Así que bueno, pues prepárense para el día de hoy. 13 grados centígrados aquí al sur de la Ciudad de México. En Cuernavaca, 17 grados. Les mando un abrazo, sé que nos escuchan mucho por allá. También en Mérida, 26 grados centígrados. En Oaxaca, qué ganas de ir a Oaxaca, muy próximo, 15 grados centígrados. Guadalajara, un abrazo tototote hasta Guadalajara, 18 grados centígrados. En Cancún, 27 grados. Y ahorita en Ciudad Juárez, ya 22 grados centígrados. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y gracias a los que ya amanecieron bailando acá con nosotros. Veo a varios que traen ese ánimo. Dice Marta Tagle, ya me dio hambre con esa rola. Sí, a mí también. Así, señor. Gabriela Chacón dice, pensé que había puesto otra estación salvajemente grupera. Sí, señor, casi, casi. Dice Miquel Fer Muñoz, pues nada, básicamente vamos a ignorar su comentario. Rodolfo Cano, buen día. Dice, ya escuchándote esta mañana calurosa, pues ¿dónde estás, Rodolfo? Porque así que tú digas calor no está haciendo, pero no sé de dónde nos estás escuchando. En fin, así las cosas esta bonita mañana. Adrián Campos, buena manera de iniciar el día, bien guapachoso con Chico Che. Gracias, yo nos dice, yo no sé si salí a bailar o a desayunar, las dos cosas. A estas alturas uno puede bailar y desayunar, desayunar y bailar, bailar y desayunar y bailar. Uno puede hacer lo que quiera al final de cuentas, pero bueno, mucha información esta mañanita. Gracias a los que andan ya también por acá en el WhatsAppazo. Dicen, ya por acá alguien me escribía desde Cancún, aquí lo estoy viendo, dice Alex Samaniego, y saludos Gaby, te escribo y te escucho ya desde Cancún. Bueno, pues te mando un gran, gran abrazo allá hasta Cancún. También por acá ya hay varias personas recordando a Chico Che, con mucho gusto. Pues sí, es una delicia, la verdad, recordarlo. Bueno, hoy muchas cosas de las que vamos a hablar, muchísimas voces aquí en este programa. Así que ya lo saben, estamos en absolutamente todas las redes sociales. Arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y por supuesto nos pueden echar un WhatsAppazo al 55-2569-0941. Café muy caliente. Porque está fresca la mañana además, y negro como mi alma, y una agüita muy, pero muy fría, y con ganas de desayunar, arrancamos.
Sesión extraordinaria está prevista en ley y que por eso fue convocada en esos términos.
¿Qué opina de recibir boletos cuyo costo individual es de $8,500 por persona para ir a una fiesta VIP de la Fórmula 1? ¿No hay conflicto de interés?
La verdad es que el conflicto de interés se da cuando alguien puede aceptar algo a cambio de realizar una contraprestación, un favor, y en ese caso no se dio así. Ya expliqué ese tema, que se trataban de un asunto asunto de una cortesía que no tenía un valor comercial y que fui en esa calidad. Es un asunto también que ya mencionaba.
El vagón donde veníamos se descarriló, es el que está inclinado. Ahí veníamos nosotros, en el segundo vagón venía mi mamá y en el primer vagón venía yo. Nos chocó otro tren que se nos metió. Day upon day I'll just wander and get you done. Nobody gives you a chance or a dollar in this old town.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 7 minutos. A mi querido Carlos Dávila, te mando un abrazo. Y a los alumnos de Letras de la UAP también, por supuesto. Gracias por estas fotografías de los volcanes que nos estás compartiendo por acá. Y también por acá me escribían, dicen, buenos días, Rubén. Dice, buenos días, maestra. Saludos desde Los Ángeles, California. Pues un abrazo hasta Los Ángeles, California. Qué rico, cuéntenos desde dónde nos escuchan. Si están en la Ciudad de México, en qué alcaldía se encuentran. Y si nos escuchan desde cualquier otro lugar, échenos por ahí un mensajito para saber dónde se encuentran y poderles mandar, por supuesto, un saludo. Los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con mucho de lo que ha pasado y de lo que tendremos también en los próximos minutos. El día de ayer escuchábamos por ahí los aplausos de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia para ministras y ministros a su entrada al pleno con porras, algunos más aplaudidos que otro. Lo cierto es que el día de ayer, pues fue la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la conocemos. Escucharon ustedes después la voz de Norma Piña, todavía ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, ayer en esta sesión extraordinaria, que como les dije, es la última sesión, o fue la última sesión del actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dice, esta sesión extraordinaria está prevista en ley. ¿Por qué? Bueno, porque la presidenta de la República, desde la mañana en varias ocasiones dijo, ¿y cómo, por qué hacen una sesión extraordinaria? ¿Cómo, pa' qué la quieren? Bueno, pues ahí va la respuesta de Norma Piña. Hoy, en un ratito más, voy a platicar con el ministro Javier Lainez, ayer muy aplaudido, por cierto, también en esta última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la conocemos. Un poco decir, bueno, ¿qué le deja todo esto? Y sobre todo, ¿hacia dónde vamos también en materia de justicia? Pero sin lugar a dudas, el día de ayer, un tema muy simbólico y muy importante, este final de la Corte como la conocemos. Y luego, Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, ya lo conocen ustedes, presidente de la Cámara de Diputados, ayer en conferencia de prensa, precisamente ahí en la Cámara de Diputados, este diputado Gutiérrez Luna, que junto con su esposa, dato protegido, pues han sido balconeados en redes sociales porque ellos mismos han subido las fotografías a redes sociales, pues de lo que tienen, de cómo se visten, que si los lentes, que si las fiestas, que si tal cosa, que si los tenis, que si otros tenis, que si los cuadros, en fin, todo lo que ellos mismos han presumido, entre otras cosas, pues unos boletos a esta fiesta VIP de la Fórmula 1 en el piso 51 aquí en la Ciudad de México. Y ayer se lo preguntaban, por cierto, yo creo que a Gutiérrez Luna y a su esposa, dato protegido, cada vez que salgan a algún lugar, pues les van a preguntar esto. Ayer así sucedió, le dijeron que qué opinaba de recibir boletos cuyo costo individual es de $8,500 para ir a una fiesta VIP de la Fórmula 1. Y es muy interesante porque fíjense la vuelta que le da Sergio Gutiérrez Luna. Dice, la verdad es que el conflicto de interés da cuando alguien puede aceptar algo a cambio de realizar una contraprestación. Dice, ya expliqué que se trataba de una cortesía que no tenía valor comercial. Bueno, sí tiene valor comercial, es decir, claro que tienen valor comercial. Entonces, bueno, pero esa es una manera de darle la vuelta y decir, no, porque como me la dieron regalada y era una cortesía, en realidad no, bueno, estoy segura que donde se paren los van a cuestionar. Y después un sonido de lo que pasó el día de ayer, usuario del Tren Maya narrando esto que sucedió. Ya escuchaba yo a mi querida Areli Paz hace rato en su comentario editorial con Carlos Zúñiga aquí un poquito más temprano, pues hablando de no solo se descarrila el Tren Maya, sino podría descarrilarse la seguridad que podamos tener o no en ciertas propuestas turísticas en este país. El día de ayer, y hoy está destacado en varias primeras planas, pues el día de ayer se descarrila el Tren Maya. Esto sucedió en Izamal, allá en Yucatán. Aquí dicen, reportan otro percance, así es como lo pone el diario Reforma. El Tren Maya sufrió un nuevo accidente y oficialmente se reportó que un convoy entró a la zona de andenes y sufrió un percance de vía, así es como lo ponen en la estación de Izamal, en su ruta Cancún-Mérida. Testimonios de pasajeros, un poco como lo que escuchaban, señalan que otro tren los impactó, dice, nos chocó otro tren. Bueno, pues esto es lo que sucedió el día de ayer. Tengo aquí el informe del propio Tren Maya. Dice, a la 1:48 p.m. del día de ayer, en la estación Izamal, Yucatán, el tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida, al accesar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía. Eso es lo que dicen ellos. Y bueno, pues ahí está la fotografía de pues el vagón así, pum, volteado completamente. Y luego un fragmento de The Boy with the Arab Strap de Belén Sebastián. Se van a presentar el próximo año con una gira por su aniversario número 30. Órale, número 30. Van a estar aquí el próximo, o sea, el próximo 12 y 13 de mayo en el Teatro Metropolitan. Aquí les encanta el próximo 12 y 13 de mayo. Quién sabe si lleguemos al 12 y 13 de mayo, pero bueno, si usted va a llegar al 12 y 13 de mayo y les gusta como a mí me encanta Belén Sebastián, pues se van a presentar en el Teatro Metropolitan aquí en la Ciudad de México. Así los sonidos de la noticia, parte de la información esta mañana, y me voy como siempre contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Informar que, bueno, recordar que tenemos este socavón que no ha sido reparado en lo que es Calzada de Zaragoza, en lo que es entre Canales San Juan y lo que es la zona de Rojo Gómez en dirección al poniente, y otro también en lo que es la lateral, ya muy cerca de Canal de Churubusco, también en la misma dirección, lo que convierte en un embudo de la zona del Puente de la Concordia, Santa Marta Catitla, en dirección hacia Churubusco o hacia el aeropuerto. Alternativas que sigue dando la policía y el gobierno capitalino son utilizar la Ermita Iztapalapa, lo que es el Eje 6 Sur, del lado en el Zabalcoyo, la avenida Chimalhuacán, la avenida Texcoco o incluso la calle Puebla del lado de Pantitlán para llegar hacia la zona de circuito interior. Lo hace a través de lo que es la zona de sur, hay un percance automovilístico, lo que es Canal de Cuamanco, y a la altura de la incorporación como Yuguarda en la zona de Xochimilco. Esto complica la vialidad en este punto con dirección hacia la zona de Coapa. En este caso puede utilizar prolongación División del Norte, Guadalupe Ramírez, como alternativas. Al desplazarse por lo que es la zona del viaducto, hay un vehículo descompuesto en la lateral, esto cerca de José María Vértiz, con dirección al poniente. Está detenida la circulación desde el eje central Lázaro Cárdenas. El reporte, Gaby.
Bueno, pues así las cosas. Gracias Víctor Sandoval. Así las cosas, así las calles también aquí en la Ciudad de México. Y gracias a toda la gente que nos está escribiendo, nos dice desde dónde nos escucha. Dice, por ejemplo, aquí Miriam, dice, hola al equipo de Así las Cosas, los escribo desde Augsburgo, Alemania. Ah, qué buena onda. Dice, los escucho todas las mañanas, tardes para mí, mi hermana en Toronto y mi mamá en México también te escuchan todos los días y lo comentamos juntas. Ah, Miriam, pues a ti, a tu hermana en Toronto y a tu mamá en México les mando un gran abrazo, para que vean cómo conecta la radio, ¿no? Augsburgo, Alemania, Toronto, Canadá y aquí en México a la familia de Miriam. Te mando un abrazo tototote, por supuesto. También por acá Patty nos dice desde Guadalajara, nos escucha, un abrazo a Guadalajara también. Y bueno, por acá desde San Luis Potosí, el doctor Agustín Flores Mojica, qué buena onda, qué padre. Aquí también nos escribe Jorge, dice, buenos días Gaby, saludos desde Las Vegas, Nevada. Bueno, pues para que vean. Y también por acá nos escriben desde Guadalajara, Benigno Bermud, dice, buenos días desde Guadalajara. Dice, hoy a las 8 a.m. sale al aire Radio Iteso en el 95.1 en Guadalajara. Sí, mucho éxito a mis amigos, a mis colegas allá en Guadalajara. Pues que les vaya muy bien. El Iteso, que es una universidad a la que yo respeto y quiero mucho, pues que les vaya también muy bien en esta nueva etapa por allá, radiofónica universitaria. Por acá nos escribe Elena, saludos desde Guanajuato. Ya ven, está padrísimo saber desde dónde nos están escuchando. Bueno, ya les decía, hoy la información pues está está un poquitín fragmentada, se concentra en algunos temas de seguridad que tienen que ver con lo que pueda estar sucediendo en los próximos días. Sabemos lo que va a pasar con Ismael El Mayo Zambada, que se va a declarar culpable la próxima semana. Por ahí Arturo Ángel, periodista experto en estas materias, decía, oigan, espérense, todavía no es culpable, se va a declarar culpable. Bueno, pues se va a declarar culpable la próxima semana, como aquí nos lo dijo ya en diferentes momentos. Y bueno, Julio César Chávez Jr., también ayer se los decíamos, fue deportado a México 46 días después de su detención allá en Los Ángeles. También ya se los comentábamos el día de ayer, ya ingresó en una prisión federal en Hermosillo, Sonora. Y en Estados Unidos, pues hay como mucho debate, empieza a haber incluso algunos estados allá en Estados Unidos que le dicen al presidente Trump, oiga, hay 20 estados allá en Estados Unidos que están denunciando a la Casa Blanca por obligarlos a apoyar el control migratorio. Dice, condiciona indebidamente millones de dólares de ayuda a víctimas de crímenes. Eso están reprochando. Y bueno, pues esto también está sucediendo por allá en Estados Unidos. Y acá, como ya les dije, hay varios asuntos. Se retoma lo que ayer aclaraba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desde la mañanera, cuando negó que México tenga un acuerdo con Estados Unidos, como lo anunció la DEA, para el proyecto Portero contra los llamados controladores de los cárteles mexicanos en la frontera. Dijo también que el gobierno de México desconoce los motivos por los cuales la DEA haya emitido ese comunicado, y también la mandataria puntualizó que en materia de seguridad con Estados Unidos lo único que existe es un acuerdo formal, el cual está basado en la soberanía, dice, la confianza mutua y el respeto territorial. Así que se van retomando estas declaraciones y, como ya les decía, también estas fotografías, el diario Universal le pone una fotografía gigantesca, dice, Tren Maya suma 2 descarrilamientos, y esta fotografía donde está el pobrecito tren, pum, que se fue ahí de lado. Y también en temas internacionales, Estados Unidos cierra el cerco contra Maduro, despliega 3 buques de guerra. La Casa Blanca anunció que el gobierno de Trump usará cualquier elemento en su poder para perseguir al presidente de Venezuela, a quien acusa de encabezar un cártel de la droga. Y bueno, pues está el USS Gravely, que puede disparar misiles estándar, también misiles de lanzamiento vertical, están equipados con proyectiles Tomahawk. Y esto que está sucediendo en el Caribe, híjole, y si esto implicara una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, vaya situación grave, sobre todo que también llevaría a desestabilizar muchísimo la región. Así que bueno, pues así la información esta mañanita. En temas financieros, hoy, desde ayer, estaba también esta información, lo que está pasando con los bancos señalados por Estados Unidos como posibles instancias de lavado de dinero. Por ahí se les está dando un poco más de tiempo, dice, otra prórroga a instituciones acusadas de lavado por Estados Unidos. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos volvió a extender el plazo para que entren en vigor las órdenes que bloquean el sistema financiero estadounidense a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusados de lavado de dinero. Así que así las cosas. Y esta nota también, Trump genera nuevos aranceles. Fíjense, nuevos aranceles de Trump generan caos en aduanas. Persiste la duda de si gravámenes de 50% a la lista de 407 productos serán acumulables con los ya vigentes. ¡Qué desastre! Hoy lo vamos a platicar, por supuesto, con el maestro Enrique Quintana, esto qué significa. Pero bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. Vamos a tener varias voces. Vamos a hablar de la Suprema Corte. Voy a tener a Eduardo Clark, al subsecretario Eduardo Clark, el día de ayer, desde la conferencia matutina, se dio el banderazo de salida a las rutas de la salud, que buscan distribuir más de 15 millones de medicamentos. Híjole, vamos a ver, ¿esto qué significa? Hoy lo voy a platicar acá con el subsecretario Eduardo Clark. Y bueno, pues también tenemos a Emilio Saldaña Piso, tenemos la sección del doctor Tito Garza Onofre en su sección Hemisferio Derecho, y muchas cosas, por supuesto, el comentario editorial de Francisco Javier González. Así que no se pueden quejar, hay de todo, como en botica, diría el clásico. Gracias, siguen por acá los comentarios, me dan muchísimo gusto. Tum, tum. Dice por acá, Bonito día, aquí escuchándote de Ciudad del Carmen. Aquí amanecimos con lluvia. Saludos de Dustana Soto. Ah, pues un abrazo, por supuesto, hasta allá. Bueno, que les caiga algo de lluviecita, la verdad. Gracias. También Neti nos escribe. Soy Neti. Anoche alrededor de las 9 una caravana de motos invadió periférico de la Ciudad de México de norte a sur. Sí, 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 sí. Esto ha estado sucediendo también mucho en este tiempo, la verdad. Y también por acá nos escribe Alma Rita Ramírez Flores. Dice, buenos días desde las Lomas de Chapultepec. Para que vean que estamos en todos lados este programa, señoras y señores. Y además bailando, como debe ser. ¿A poco no? Con esto nos vamos a ir al corte. Nos queda mucho por delante. ¡Súbele!
Hoy, en Así las Cosas.
Por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 27 minutos. Rápidamente comentarles, no ha comenzado la conferencia todas las mañanas de la presidenta y ya lo saben, si hubiese algo que destacar aquí se los decimos. Y Antonio García Conde me escribe y me dice, comentabas las fotos de los volcanes, yo voy rumbo al Iztaccíhuatl para su ascenso, les mandaré fotos desde allá, yo les escribo desde Teotihuacán. Bueno, pues que te vaya muy bien, con mucho cuidado y sobre todo también que lo puedan disfrutar. ¡Qué maravilla! Ya les decía, para mí por lo menos, no es que todos lo destaquen igual, pero para mí por lo menos sí, una de las notas importantes hoy pues es esto que está terminando. Ayer la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya se los decía hace un ratito, y escuchaban ustedes en este separador la voz de la todavía ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, en donde se habló pues de varias cosas. Dice ella, la congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Por ahí aplaudieron, no todos, algunas decidieron no aplaudir, pero lo cierto es que esto pues termina y sin lugar a dudas es el cierre de un ciclo aquí en nuestro país. Y sobre todo, pues el inicio seguramente a partir de septiembre de algo que todavía no terminamos de identificar y un cambio de régimen que se está cocinando frente a nosotros. Pero da muchísimo gusto saludar en la línea a Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, Javier.
¿Cómo te sientes, ministro, en este 20 de agosto?
Bueno, yo es como cualquier cierre de ciclo, digamos, tendrás siempre sus sentimientos encontrados, ¿sí? Primero, pues, la expectativa de la reinvención, ¿sí? Y reinvención forzada o inesperada en este momento para mí. Y por el otro, yo te diría la preocupación que me deja el cierre de esta época, porque no es un cierre natural, no es un cierre que se hubiese previsto hace poco tiempo, sino es un cierre forzado, insisto yo, de este periodo de la historia judicial de México, que a mí me deja sobre todo pues preocupaciones por la justicia federal y por el país en su conjunto, sí, en el tema jurídico, en el tema de justicia.
Sí, porque además, bueno, la reinvención propia, que obviamente también es un tema, sobre todo, como dices, ministro, esta reinvención forzada, pero esto otro que tiene que ver un poco más con lo colectivo y con lo que somos o seremos como país, ¿no? La preocupación de lo que viene. Y yo pues siempre digo, pues sí, nos preocupa, pero ya viene. ¿Qué estás poniendo sobre la mesa de lo que más te preocupa en esto que señalas como forzado en lo colectivo y en cómo nos estamos entendiendo como país, ministro?
A mí lo que más me preocupa, te voy a decir, no, de verdad, no es tanto la Suprema Corte de Justicia. Sí, que claro, es importantísimo, yo no digo que no, Simplemente creo que la Corte, la nueva Corte, pues tendrá un rol menos relevante, y no lo digo por los nuevos integrantes, sino por el contexto político en el que estamos viviendo. Como tú sabes, por la sobrerepresentación en el Congreso, las minorías, por ejemplo, no tienen el tercio necesario para llevar a la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra una ley votada por la mayoría, por ejemplo, ¿no? La desaparición de los órganos constitucionales autónomos, que también llevaban a la Corte temas muy, muy, muy interesantes. El INAI, por ejemplo,
sí,
sí, en materia de transparencia, pero otros también en temas más, digamos, técnicos, ¿no? El IFETEL, contra algún municipio, de verdad, por cuestiones de la infraestructura en telecomunicaciones, en fin, ya no existen. Entonces, digamos que todos esos litigios creo que los vamos a dejar de ver.
¿Y a dónde se irán? O sea, porque los litigios tendrán que seguir existiendo. Es decir, no es que ya no estén los litigios y eso significa que los problemas que generan esos litigios también desaparecen. Eso no es cierto.
No.
Entonces, vamos, eso que hay que poner sobre la mesa es, pues, las broncas, por ponerlo en términos sencillos y simples, las broncas van a seguir estando, ministro. ¿Dónde estarán los litigios?
Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo te decía, digamos, esa parte mucho más visible de la Corte, ¿no?
Sí.
Pero entonces te decía, ¿qué es donde más me preocupa a mí? Uh-huh. En los juzgados y en los tribunales, es decir, en los jueces de distrito, que es la puerta de entrada al federal.
Uh-huh.
Y imagínate también en las entidades federativas que tuvieron que copiar la reforma igual que la federal, ¿no? O sea, por elección, por ejemplo, y si tenían incipientes sistemas de carrera, pues desaparecieron. Eso ahí tienes absolutamente toda la razón. Ahí van todos los juicios, los que sí vive la ciudadanía, porque pues una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, con todo su, digamos, es con temas polémicos, con mucho ruido, pero no es el juicio, digamos, concreto que vive el ciudadano día a día. Ese es el que a mí me preocupa, precisamente es el que me preocupa, porque pues piensa que está entrando, no sé, piensa en un tribunal colegiado, que son tres, ¿no?
Uh-huh.
Y que ahora se va a conformar en unos casos con dos magistrados de carrera, que también habrán de salir en el 27, pero con dos magistrados y uno nuevo sin ninguna experiencia, pero otros va a ser al revés, dos que están entrando en ese momento con cero experiencia, por más inteligencia que haya, yo no digo que no, y un magistrado de carrera. Ahora, vamos a primera instancia, una jueza o juez de distrito totalmente sin experiencia.
Sí.
Eso, ahora eso, reproducirlo a nivel local, que déjame decirte, Gabriel, eso es lo más grave, porque esa es la justicia que la gente ve. La federal, si llegas bien juicio de amparo, yo no estoy diciendo que no, que es importantísimo.
Sí, pero eso.
Pero el juicio de tu arrendamiento, tu violencia intrafamiliar, el feminicidio, el robo de vehículo. Eso es primera instancia, eso es nivel local en general, eso es lo que cala, y o lo que la gente resiente, y acordémonos que la reforma fue hasta allá.
Sí, hasta el último rincón, ahora sí.
Exactamente.
Que de lo que es el Poder Judicial. Decía la presidenta en estos últimos días, lo volvió a decir el día de ayer, dice, termina la era de nepotismo en el Poder Judicial Federal. Y esto es algo que ha calado también en una parte de la opinión pública, ministro, el decir que con esto termina una era de nepotismo en el Poder Judicial Federal. ¿Coincides con eso?
No, yo creo que no, por dos cuestiones. La primera, efectivamente, pero fíjate qué diferencia. Y si hubo un diagnóstico elaborado por el propio Poder Judicial hace tiempo de cuántos efectivamente parientes laboraban. Y si era preocupante Una sola aclaración, si me permites hacer,
claro.
¿Sí? Nunca fue para jueces y magistrados, porque recordemos que tienen 30 años llegando al puesto por concurso.
Sí. Uh-huh.
O sea, ahí no podía haber que entrara un juez y metiese a su hermano como juez, por ejemplo, no a su hermana o a su prima, porque todo esto era por concurso. Entonces, el nepotismo lo veías en otros estratos, en otras categorías del sistema, ¿no? Pero en 2021, cuando precisamente se hace una reforma al Poder Judicial, ¿sí? Que casi pasó desapercibida, no al principio, pero que se hizo en la época de Arturo Saldívar, con el Congreso, donde se atacó precisamente este problema y se crearon nuevas reglas. Uh-huh. Hoy en día existe todo quien persona que ingresa tiene que manifestar si tiene un parentesco en el Poder Judicial. ¿Qué suele suceder? Sí suele suceder. Y entonces hay un comité de ética que tiene que analizar el caso concreto, porque también puede ser sumamente injusto que, no sé, un sobrino mío que hubiese estudiado Derecho y no puede ingresar al Poder Judicial de la Federación, ¿no?
Sí, por ser pariente.
Exactamente. Entonces, perdón, pero si fue un problema, yo no estoy diciendo que este hubiera 100%, pero no ameritaba. Perdón, se atacó en 2021, ¿sí? Y yo por eso no creo que ese fuera el diagnóstico que llevara a hacer una reforma de este calado, exactamente. Sí. Recuerda nada más, y siempre lo dije desde un principio, desde el principio de que se impulsó esta reforma, cuando nos invitaron al Congreso, esta reforma no tiene diagnóstico. Nunca hubo un diagnóstico. Entonces te voy a decir, corrupción, porque también es, ¿no? ¿Qué fenómenos de corrupción se identificaban para que luego tú con el diagnóstico tengas las propuestas de solución? Aquí ve la exposición de motivos, ve todos los dictámenes, no, ya está reconocido por el propio gobierno que nunca hubo un dictamen. Digo reconocido porque lo hicieron en Washington, en una audiencia, representante del Estado, a pregunta expresa de los comisionados de la Comisión Interamericana Derechos Humanos, sí, dijo, no hay dictamen como tal, sí. No hay diagnóstico, perdón, como tal.
Sí, lo recuerdo bien. Y recuerdo todo lo que hemos transitado un poco para llegar hasta este momento. Estoy platicando con el ministro Javier Lainez. Ministro, dice la ministra presidenta de la Corte, dice, la historia nos juzgará. Ahora, en la autocrítica, que sé que también eres bueno para la autocrítica como corresponde, ¿qué se dejó de hacer? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué te hubiera gustado que sí sucediera? ¿Qué errores pudo haber cometido este Poder Judicial que está terminando? Porque así hay que decirlo, que termina. ¿Qué se dejó de hacer, ministro?
Yo creo, mira, yo creo que el Poder Judicial, por la inercia de las cosas, primero, no fue un poder muy abierto, ¿sí? Abierto hacia a la sociedad, a que a la autocrítica también, ¿sí? Entonces, creo que eso fue, y eso te lo digo yo porque yo lo pensaba antes de ser ministro también, ¿no? Entonces, pues tengo que ser realista en que yo mismo lo pensé. Yo dije, no es un poder muy transparente, muy abierto al escrutinio público, porque, o sea, pero esto tiene también una explicación, o sea, desde la facultad te enseñan a que al menos la carrera del juzgador es una carrera discreta, ¿no? Que habla por sus sentencias, entonces está ahí en su burbuja, en su despacho y no sale. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que eso se... Y después, sí, yo sí creo que no vimos venir, o sea, como un tsunami, que precisamente esto nos confrontó a que cuando viene una serie de críticas desde el más alto nivel, un día sí y otro no, con el ánimo de no subir, ¿no? Porque esa era nuestra postura, y digo, no hablo por todos, ¿no? Los, cada quien tendrá su, su análisis en el pleno, pero yo sí te puedo decir, bueno, aquí, y porque vi las reacciones cuando teníamos estas crisis de, pues digamos, de golpeteo cotidiano, sí. El decir, subirnos al ring es político. Políticamente vamos a perder porque no tenemos un discurso.
Claro.
No sé si me explico. Claro. No tenemos exactamente. Claro. Entonces, no nos subamos al ring porque, pero pues digamos,
no se subieron al ring, pero pues los bajaron de todos modos.
Es cierto, ¿no? Es cierto. Por eso bajaron, te digo. ¿Sí? Yo creo que esas son de las cosas que, bueno, a toro pasado tú dices, no, bueno, pues no subir al ring, pero quizás pues si tuvimos que contrarrestar ese flujo de información cotidiano. Tú lo viste, sí, tú lo claro. Viste. O sea, había un juez que otorgaba una suspensión que no gustaba, y era atacado de inmediato. No nomás la corte, ¿no? A nosotros nos llamaron traidores a la patria cuando votamos lo de reforma energética o Guardia Nacional. Pero sucedía pues, también sí. Con jueces.
Y ya no son tiempos de burbujas, ¿no? O sea, es decir, entiendo lo que dices y cómo se fue formando y cómo era la profesión, etcétera. Pero digamos, que las sentencias hablen en estos tiempos en donde tantas más cosas tienen que hablar, creo que pues también fue algo que los alejó, como dices, no vimos venir el tsunami. Me parece importante también ponerlo ahí. ¿Qué sigue para ti, ministro?
Ah, no sé. Una reinvención de, pues sí, reinventarme y ver qué sigue para adelante. De verdad, no lo he pensado, o sea, al 100%, porque bueno, habría que cerrar esta época, tomarme un respiro, ¿no? De algunos meses. Yo creo que iré ciertamente a la academia. Siempre me ha gustado, siempre he dado clases y creo que eso es lo que seguiría para mí. Ahorita es lo que estoy viendo.
Me escribe, justo hablando de dar clases, escribe por acá la doctora Laura Flamán del Colegio de México. Dice, un saludo para mi maestro en el Colmex hace 30 años, justo de Derecho Administrativo. Así que bueno, pues por ahí.
Ah, mira, alumnos pues sí. Recordando.
Pues un abrazo, ministro, y ya veremos todo lo que sigue, pero era importante tener tu voz en este momento. Muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, muchas gracias por la entrevista.
Gracias, es el ministro Javier Lainez. Pues esto que se acaba, me parece importante la autocrítica, ¿no? Dice, nunca fuimos abiertos a la sociedad, no fuimos abiertos a la autocrítica, nos convertimos en una burbuja, dice, y no vimos venir el tsunami que nos cayó encima. Pues sí. Ahora sí que dice, no nos quisimos subir al ring, pues no se subieron al ring, pero los bajaron del ring. Ahora sí que así las cosas. Vamos a ver qué sigue a partir del 1 de septiembre. Ustedes saben bien, aquí hemos sido pues muy críticos con todo lo que ha pasado, pero pues ya pasó y vamos a ver qué sigue.
El financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 50 minutos. Comenzó en el corte, en lo que nos íbamos a corte, comenzó la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Y ya les decíamos que algo que está destacado hoy en una buena parte de las primeras planas, pues es lo que sucedió el día de ayer con el Tren Maya allá en la estación de Izamal, en Yucatán, en donde se volcó una parte del Tren Maya. Y bueno, pues en estos momentos está el titular del Tren Maya, está explicando pues qué fue lo que sucedió. En un ratito más les contamos esto que se está explicando hoy desde la conferencia mañanera. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, sin descarrilarme.
Eso me parece muy bien, maestro Quintana, sin descarrilarte y tampoco reinventándote como el ministro. Entonces, todo en orden esta mañanita. Oye, rápido, antes de los temas que traemos, nada más me llamó la atención esto que destacan en primera plana en el financiero. Dice, nuevos aranceles de Trump generan caos en aduanas. ¿A qué se refieren, Enrique?
Mira, el lunes el gobierno norteamericano dio a conocer una lista de 400 artículos de consumo que contienen aluminio y acero, extendiendo los aranceles hacia esos productos. Y lo que dicen los encargados de realizar las importaciones desde Estados Unidos es que se ha vuelto un verdadero jeroglífico el importar, el identificar artículo que estás importando, qué arancel se le aplica.
¿Qué cosa?
Dice, hay un producto que puede estar sujeto a múltiples medidas al mismo tiempo. Uh-huh. Y no queda claro cuáles son los que están exentos. Dice, el lunes, cuando se dio a conocer esta lista, pues realmente muchos de los agentes aduanales y de los oficiales de aduana de la llamada CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de allá de nuestros vecinos, uh-huh, pues se quedaron con la cara de what, literalmente, porque dice, pues la lista es compleja, cada producto tiene diferentes aplicaciones, hay exenciones, entonces no le atinan, no le hallan, y señalan que el trabajo para importar en el lapso de este año, digamos entre enero y lo que ahora sucede, se ha incrementado en 4 veces.
No, qué cosa.
El tiempo, mano, de tránsito de las mercancías.
¿Qué cosa?
Porque, pues, en lo que averiguas, sí, ¿qué
claro
le toca?
Sí, claro. Sí, claro. En lo que le rascas, a ver, esto sí trae, no trae. Aquí estoy viendo algo de lo que destacan ustedes. Algunos de los productos sujetos a aranceles, y hay de todo, autopartes, bulldozers, grúas móviles, motocicletas, muebles para bebés, plásticos, y, ¿no? O sea, pues, ¿qué tal? Turbinas de viento, vagones de ferrocarriles. ¿Qué cosa, no?
En fin. Sí, y el tema es que como son productos derivados, hay muchos que contienen derivados del aluminio y del acero. Uh-huh. Entonces, se le está planteando que también se aplique un arancel. Todavía no tenemos claridad de cuál va a ser el impacto final, porque va cambiando pues, semana con semana. Semana con semana va cambiando esta cosa, lista, porque a Trump o a los responsables en Estados Unidos se les ocurre alguna otra cosa. Así que seguramente va a tener un impacto en el volumen de importaciones. Es prácticamente imposible que no suceda. Ya empieza a notarse, pero como algunos han dicho, va a ser hasta la última parte de este año que veamos con más claridad cuál es ese impacto en la economía de los Estados Unidos.
Bueno, pues quise entrar con eso porque me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Pero bueno, pues hablemos de Pemex. Apenas hace unos días, unas semanas nos decías, pues este plan que se presentó desde el gobierno, un poco lo que se pretendía hacer con Pemex. Y entiendo que ya se están pronunciando algunas calificadoras, ¿verdad?
Sí, mira, ya van dos que suben la calificación de Pemex. Todavía está en el nivel especulativo, uh-huh, o como algunos lo llaman coloquialmente, bono basura. Uh-huh. No ha dejado ese uh-huh terreno. Pero digamos que en lugar de ponerle 3, le pusieron 5 de calificación. Sigue reprobado, pero ya...
Bueno, pero subió tantito.
Ya okay subió, ya uh-huh subió. Pero además ayer Fitch, que es una de las 3 grandes calificadoras a nivel global, señaló que a su juicio no percibe que los bonos que se emitieron, que fueron los que permitieron esta elevación de la nota. Uh-huh. ¿Te acuerdas aquel esquema que describimos que fue un esquema de ingeniería financiera,
sí, complejo,
prácticamente?
Sí.
Uh-huh. Un fideicomiso denominado Eagle Funding, que se ubica en Luxemburgo, compra bonos del Tesoro que luego presta a Pemex, y Pemex los vende para poder obtener liquidez. Bueno, la magia de esto es, magia entre comillas, obviamente, es que no incrementa la deuda de Pemex, permite refinanciarla, pero tampoco incrementa la deuda del gobierno al haber sido colocado por un tercero, este fideicomiso, o los bonos que forman este fideicomiso. Y dice Fitch, esto no va a afectar la calificación de la deuda mexicana. Pero ayer mismo, para entrar en el debate, el IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, uh-huh, señaló que en efecto en el corto plazo no se anota como nueva deuda. Pero como el gobierno garantiza esos bonos, si en el 2030 no hay una fuente de financiamiento proveniente de Pemex, pues está el gobierno como respaldo. Y en ese momento tendría que anotarse como deuda pública. Todo el plan va a salir bien si Pemex le da la vuelta a su situación financiera y logra en este lapso pues tener ya no pérdidas, sino utilidades y tener flujo. Si no lo logra, pues al final de cuentas sí va a pegar como deuda pública. Pero por lo pronto, pues esta calificadora Fitch dice yo no veo problema para el gobierno.
Bueno, pues es interesantísimo. Buena noticia. Sí, es una buena noticia y es muy interesante. Incluso eso que nos explicabas, que si el fideicomiso, que si Luxemburgo, que si no sé qué, o sea, de verdad. En fin, son de estas, como tú mismo lo decías en ese momento, ¿no? Pues si les funciona, pues qué bien, ¿no? Pero de verdad, casi casi tiene uno que ir dibujando mientras lo van explicando. En fin, pues una buena noticia y no estoy muy segura que lo que siga sea buena noticia para la minería. ¿Qué le pasó a la minería en el mes de junio?
Mira, a tasa anual se desaceleró. Okay. Creció solamente la producción minero-metalúrgica en 1.2%. Es la tasa más baja desde el mes de mayo del 2024. Más o menos en año y medio, poquito menos. No habíamos visto una tasa tan baja en la producción minero-metalúrgica. Pero como siempre, pues hay muchos contrastes. Si vemos mineral por mineral, que casi nunca vemos, la producción de oro, es así, subió 4.8%. Y el principal estado productor de oro en México, que es Zacatecas, aumentó su producción en 16%. Algo en lo que a Zacatecas le fue bien, afortunadamente, porque hay muchas cosas en las que, no les va nada mal. Pero el contraste fue la plata. En La Plata la producción total cayó en 9.4%. También el principal productor de plata en México es Zacatecas.
¿No? Te iba a decir, sí.
Sí, también Zacatecas ocupa el número uno con una caída de 8.9% en La Plata. Y ya que estamos hablando de plata, pues el plomo, ya ves la frase aquella de plata o plomo. En el caso del plomo, creció un poquito, 1% la producción de plomo. ¿Y cuál crees que es el estado número uno en producción de plomo?
Zacatecas.
Zacatecas también.
¡Qué bárbara, Barkentin! Zacatecas también.
Sí, 7%. El cobre estancado, una caída de 0.9. Aquí no, aquí es Sonora
Chihuahua.
El número.
Hubiera pensado que Chihuahua.
Ya, no, Sonora es el número uno en cobre. Un crecimiento leve en Sonora, pero un decrecimiento en San Luis Potosí. En el zinc, Zacatecas, el número uno, creció 8%. En el fierro es Michoacán, el número uno, con un crecimiento de 27%. Y en el azufre, hablando del infierno, Nuevo León, crecimiento de 17% en la producción de azufre. Así que, pues un cuadro diverso, como casi siempre, todo en el país.
Como siempre, la verdad. Pues bueno, interesante también esto, estas fotografías tan diversas de lo que es México. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Nuestra moneda, pues como siempre, ahí anda resistiendo los embates. Hoy hay un ambiente negativo por decepción en las tecnológicas.
¿Ah, sí? ¿Por?
Porque digamos que están considerando que crecieron demasiado ya en los meses anteriores y ayer se cayeron las acciones de las principales empresas tecnológicas. La paridad de nuestra moneda, 18.78 en este momento, 7.8.
Bueno, pues así las cosas esta mañanita. Te mando un fuerte abrazo, querido Enrique. Bonito día.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Abrazo. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y hoy escribe el paquete económico 2026 y lo que traerá. Y hay que entrarle también, por supuesto, a ese tema. Ya es temporada de paquete económico. Y la fotonota abajo del artículo del maestro Quintana rinden homenaje al fotoperiodismo Lucía y Nicolás entre los laureados, Lucía Flores Mejía y Nicolás Tavira, que son reporteros gráficos del Financiero, a los cuales, por supuesto, les mandamos un abrazo.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada más.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error,
así las cosas. Con Gabriela Bargentin. W Radio.
8:07 tiempo del centro del país. Ay, estamos arrancando más suavecita a la hora de las 8. A las 7 arrancamos con Chico Che y ahorita nos vamos tantito más suavecito con Carlos Rivera, que también suena muy bonito, pero es que a la hora de las 8 tiene que entrar un poquito más suave, ¿no? Un poquito más suave porque como que, híjole, ya nos despertamos, ya salimos, ya caminamos, ya hicimos un montón de cosas. Este es un buen momento para servirse un cafecito. Si tiene un panecillo a la mano ahí para chopearlo en el cafecito y simplemente dejar pasar unos minutos en lo que arranca el resto del día. A ver, súbele mi memo.
Porque sé que te amo y solo.
Bueno, pues así las cosas esta mañanita. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo y llamando por teléfono. Nos llama América Godínez. Ya saben que nos pueden marcar también al fijo 55 51 668 900. Nos llamó América Godínez. Dice: saludos para el maestro Quintana, soy su fan. Ah, pues ya ahorita le paso el mensaje al maestro Quintana. Y sí, tiene por ahí una fanbase importantísima. Y por acá Lucía González también llamó por teléfono. Dice: me gusta mucho Chicoche. Mi mamá lo escuchaba todas las mañanas. Ah, bueno, pues que sea también un recuerdo. La música, lo decíamos ayer, ¿no? Hay música que te hace sentir bien, hay música que te trae recuerdos, hay música que te pone a bailar, hay música que te parece horrible, pero como sea, siempre hay algo que nos estimula. Así que gracias, querida Lucía González, a ti y al recuerdo de tu mamá también. Y por acá nos escribe también a través de WhatsApp Almarrita Ramírez y nos dice: Madonna festejando sus 67 años con un pastel La Bubu. Es que ayer descubrí los labubus gracias a nuestro muy querido Roberto Aguilar y entendí que quien los vende, los produce, los no sé qué, es el más rico de China, que tiene 38 años de edad. En fin, de todo eso me enteré. Yo ni sabía que existían estos labubus y aquí me trajeron hasta uno a la cabina. Así que bueno, pues gracias y por supuesto un abrazo también a ¿cómo se llama? A Madonna. Ah, ya, eso nos dijeron, no sabía, mi querida Laura García, no lo voy a decir al aire lo que nos estás diciendo de un labubu que pasó el día de ayer por esta cabina, lo dejamos como un secreto profesional. En fin, gracias también por acá, nos escribe José Luis Fernández, dice: café con una concha y respirar profundo y disfrutar. Así las cosas, un abrazo a Coyoacán aquí cerquita de nosotros. Y bueno, pues ahora sí que a todas las personas que nos han estado escribiendo, muchísimas, muchísimas gracias. Nos queda mucho por delante. En un minutito más les voy a contar lo que desde la conferencia matutina ya se dijo del descarrilamiento o no descarrilamiento del Tren Maya. Ya saben, es como cuando se dice que es un encharcamiento o una inundación. Ahora no es un descarrilamiento, sino es un incidente de vía. ¿Lo estoy diciendo correctamente? ¿Sí? ¿O no lo estoy diciendo correctamente, querido equipo? Pero bueno, esto fue lo que se dijo hoy desde muy percance de vía. Pero bueno, ahorita les vamos a contar lo que ya se dijo desde la mañanera. Lo cierto es que con esto que suena bonito, un café caliente y negro como mi alma y una agüita muy, pero muy fría, arrancamos. ¡Súbanle!
El Poder Judicial, por la inercia de las cosas, primero, no fue un poder muy abierto, ¿sí? Abierto hacia la sociedad, uh-huh. a la autocrítica también, okay. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, creo que eso fue, y eso te lo digo yo porque yo lo pensaba antes de ser ministro, uh-huh. también, ¿no? Entonces, pues tengo que ser realista en que yo mismo lo pensé. Yo dije, no es un poder muy transparente, muy abierto al escrutinio público, porque, o sea, pero esto tiene también una explicación. O sea, a nosotros desde la facultad te enseñan a que al menos la carrera del juzgador es una carrera discreta, ¿no? Que habla por sus sentencias, entonces está ahí en su burbuja.
¿Qué opina de recibir boletos que es, cuyo costo individual es de $8,500 por persona para ir a una fiesta VIP de la Fórmula 1? ¿No hay conflicto de interés?
La verdad es que el conflicto de interés se da cuando alguien puede aceptar algo a cambio de realizar una contraprestación, un favor, y en ese caso no se dio así. Ya expliqué ese tema, que se trataban de un asunto, de una cortesía que no tenía un valor comercial y que fui en esa calidad. Es un asunto también que ya he mencionado.
El vagón donde veníamos se descarriló, es el que está inclinado. Ahí veníamos nosotros, en el segundo vagón venía mi mamá y en el primer vagón venía yo. Nos chocó otro tren que se nos metió.
Los pasajeros sin afectaciones y ni lesiones. El personal a bordo del Tren Maya y la Guardia Nacional están capacitados para atender situaciones de crisis. Ellos fueron los que se encargaron de bajar y evacuar a todos los pasajeros.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Por cierto, un abrazo allá a Guadalajara. Entiendo que se está cayendo el cielo. Estaba yo viendo algunas imágenes de webcams de México, que verdaderamente creo que está cayendo un aguacerazo impresionante. Y aquí nos escriben también en WhatsApp, tal cual, y nos dicen por acá, saludos. Dice, se cae el cielo por la lluvia en Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco. Así que bueno, pues un abrazote. Qué bueno que llueva. El problema es que luego a mí me han tocado lluvias también en Guadalajara, como cuando te tocan lluvias en Monterrey y termina todo inundado, pero inundado en serio. Tienen drenajes bastante deficientes, así que bueno, pues les mandamos un abrazo, pero se ve que sí está lloviendo en serio. Bueno, los sonidos de la noticia actualizado con mucho lo que ha estado sucediendo. Escuchábamos el día de ayer los aplausos de trabajadores de la Suprema Corte de Justicia a ministras, a ministros, a su entrada al Pleno. Como ya lo saben, tuve una muy buena conversación. Escuchaban ustedes después también ello, una conversación hoy temprano con Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues porque ayer fue la última sesión del actual pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya saben, le pregunté varias cosas, pero una de ellas también dice, decirle en qué se equivocaron, qué dejaron de hacer, qué quedó pendiente, y ahí parte de lo que nos dijo Javier Lainez. Toda la conversación, por supuesto, la encuentran ya en nuestras plataformas digitales. Y por cierto, justo en la televisión estamos viendo las imágenes en Guadalajara, fuerte lluvia en zona de la Normal, y sí está cayendo de verdad un aguacerazo, ¿eh? A ver si al ratito nos podemos enlazar a Guadalajara, equipo, para ver cómo les está yendo allá, porque, insisto, el problema no solamente es la lluvia, sino que además de que no se capta esa lluvia, después vienen inundaciones muy importantes, como nos sucede también aquí en la Ciudad de México, no lo voy a negar, pero bueno, pues ahorita está pasando eso allá en Guadalajara. Y regresando a los sonidos de la noticia, la voz de Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, el día de ayer en conferencia de prensa le preguntaron sobre estos boletos VIP que costaban $8,500 para ir a una fiesta VIP de la Fórmula 1, y él sigue diciendo que pues no, que como eran cortesía, en realidad no tienen valor y que por lo tanto, bueno, en fin, claro que tienen valor. Pero bueno, cada quien le da la vuelta o intenta darle la vuelta como puede. Y después un sonido de usuarios del Tren Maya que narra lo sucedido ayer cuando se descarriló un vagón del Tren Maya en la estación Izamal. Dice que les chocó otro tren, pero ya les decía que hoy tempranito el general Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, en la mañanera, pues habló de lo sucedido ayer en Yucatán. Escucharon ustedes un fragmento, pero vamos a escuchar lo que dijo completo el general Lozano Águila respecto a lo que pasó el día de ayer con el Tren Maya en Izamal, allá en Yucatán.
El aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale. Y al salirse, queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado. Entonces, por eso es que se ve inclinado y el tren, el coche número 4, queda sobre la vía 2 completamente. No sale de la vía, queda completamente posicionado. Los pasajeros sin afectaciones y ni lesiones. El personal a bordo del Tren Maya y la Guardia Nacional están capacitados para atender situaciones de crisis. Ellos fueron los que se encargaron de bajar y evacuar a todos los pasajeros. En el tren número 307, que estaba en el andén, se evacuó en 7 minutos. El tren 304, que estaba sobre la vía principal, teníamos que bajarlo a los pasajeros con escaleras de emergencia, los bajamos a la vía y los evacuamos por el andén contrario. La totalidad de los pasajeros se hizo con eficiencia. Asistimos a los pasajeros con transporte alterno y un tren especial. No hubo afectación en los servicios o corridas del día. No interrumpimos los servicios. Los servicios continuaron. El siguiente tren estaba programado para pasar a las 16:20, pasó a las 17:05. Hubo un retraso exactamente de 45 minutos.
Bueno, no me quedó del todo claro lo del buggy. Por aquí me dicen que el buggy es algo que está abajo del tren o algo así. Pero bueno, pues eso fue lo que se explicó, o por lo menos se intentó explicar hoy desde la mañanera, entre el buggy, el no sé qué. Pero bueno, pues eso fue lo que sucedió. Vamos a ver si encontramos a alguien que nos pueda explicar, ¿no, equipo? A ver, busquen a alguien que nos pueda explicar qué es el buggy y qué fue lo que le pasó al tren. Y si ustedes que nos escuchan saben qué es el buggy, pues entonces échenme por ahí un mensajito. Yo la verdad es que no lo sé. Creo que a veces nuestros queridos funcionarios deberían de saber que explicar es explicar para que la gente entienda, para que no necesites ir después de la explicación por un experto que nos diga qué es el buggy y por qué no fue un descarrilamiento o si fue un percance de vía o esto qué significa. Pero a veces usan todas las palabras para que uno no entienda la verdad de las cosas. Pero bueno, vamos a ver si alguien nos lo puede explicar. Y además, pues que nos digan qué fue, o sea, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Pero bueno, pues ahí está el buggy, no era un coche, había unos buggies, ¿no? ¿Se acuerdan los coches ahí como medio, que eran como setenteros, ochenteros, que eran estos como de tubo, ¿no? En fin, así las cosas esta mañanita. Y bueno, también en los sonidos de la noticia escuchaban ustedes un fragmento de The Boy with the Arab Strap de Belén Sebastián. ¿Por qué? Porque Belén Sebastián, que me gusta mucho, la verdad, no estoy muy segura que Belén Sebastián sea, mi querido Diego Martínez, como para poner una rola, digamos, en la mañana. Yo siempre siento que Belén Sebastián es para como tardecillo, ¿no? Chelita de tarde. Sí, no, está perfecta, sí, el sonido está perfecta, pero sí es como para chelita de tarde, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, a mí me gustan mucho, van a estar el 12 y 13 de mayo en el Teatro Metropolitan aquí en la Ciudad de México, diría aquí mi querido equipo, el próximo 12 y 13 de mayo. Así las cosas esta mañanita, pero bueno, pues ya escuchaban ustedes que si el tren, que si cayó, que si no cayó, que qué fue lo que le sucedió. Saludo en la línea a Katia Espinosa, ella es periodista allá en Yucatán. Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día
a todo tu auditorio.
Gracias, Katia. ¿Dónde te encuentras?
Mira, pues nosotros estamos justamente en Mérida, en Yucatán.
Gaby, sí. ¿Y te fuiste el día de ayer allá a Izamal, donde se volcó o no volcó, descarriló o no descarriló el tren? A ver, cuéntanos.
Sí, ¿verdad? Mira, que tantos términos que, como bien decías, no son claros. Así o cambian es. O no nos explican del todo, y claro, tampoco somos pues ni ingenieros ni técnicos para tratar de entender o entenderlo por completo. Lo cierto, Gaby, es que ayer nosotros justamente vía redes sociales nos enteramos precisamente por usuarios que, como bien sabemos todos ya, estaban subiendo y colgando a redes estos videos, pues nos enteramos de esto y salimos obviamente encarrilados hacia Izamal. Que Izamal, para que tengas una idea, está a poco más de 40-45 minutos de Mérida, exacto, que es la capital, ¿ok? Sí. Izamal es un pueblo mágico, justamente, recordarás que es el trayecto bellísimo, que ocupa justamente... Sí, sí, claro, bellísimo, el típico amarillo de Izamal. Pues justamente la estación está a unos metros de la entrada a este pueblo mágico. Nosotros llegamos hacia esta zona y de entrada pues ya el acceso estaba más que bloqueado hacia cualquier persona, incluyendo pues obviamente a la gente de la prensa, ¿no? Y llegamos y no nos dejaron obviamente pasar. Las imágenes o las pocas imágenes que se lograron fue obviamente desde lejos, varios metros antes de la entrada a la estación. Y bueno, incluso los drones que algunos compañeros y nosotros intentamos volar, pues también no podían dejaban. Acercarse. Exacto.
¿Y quién les decía que no, Katia?
En la misma Guardia Nacional, ¿eh? La misma Guardia Nacional, hubo momentos en que nos pidió, pues de una manera poco amable, que dejáramos de grabar, ¿no? Que no podíamos grabar. Y bueno, y también intentamos, obviamente, por algunas brechas, Gaby, y también fue una corrediza por parte de la Guardia Nacional de que salgan de acá, no pueden ingresar, ¿no? Entonces, fue parte de todo esto, ¿no? Y a las imágenes de que ya sabemos y que conocemos y que se lograron realmente pues captar muy bien de cómo estaba, pues es de usuarios que estaban justamente allá arriba porque no nos dejaron pasar y no pudimos de alguna manera pues grabar o cumplir con esto, ¿no? Si no fuera por los usuarios, a lo mejor, como bien dices, ¿no? Otro comunicado hubiese aparecido.
Así es.
Pero...
Me encanta. Pero bueno, si no hubiera sido porque los usuarios ya no pudieron frenar porque ya lo habían subido, tendríamos otro comunicado. Y entonces, ¿y con quién sí pudiste hablar, Katia?
Exacto. Entonces, fíjate que parte de lo que comentábamos es que se cerró prácticamente el acceso. Sin embargo, hubo personas que intentaron llegar, entiendo que traían incluso boletos para el viaje. Y al intentar llegar hasta la parte de la entrada, ahí sí los regresaban. De hecho, escuchamos justamente, si me permites, uno de los testimonios que se escuchó ayer.
Venga.
Pues íbamos a comprar boletos, pero el guardia dice que por mantenimiento están cerradas las instalaciones y se suspendieron los viajes. Yo sí sabía de antecedente que sí había pasado un accidente, se había descarrilado un vagón, pues, por las noticias. Pero pues no lo están diciendo así, es un mantenimiento.
Okay. Y no lo decimos nosotros, Gaby, sí, lo dicen las mismas personas que intentaron llegar, intentaron hacer este viaje, porque hay que decirlo, si se ha visto gente en algún momento en el Tren Maya ha sido justamente en estas vacaciones de verano, ¿no?
Pues, sí, porque era lo que te quería preguntar, Katia, ¿qué tanto se ha visto gente pues ahora en verano? Y sobre todo me imagino que esta parte, que es más la parte como de Yucatán, es decir, ¿sí se está usando el Tren Maya, lo que ustedes tienen o lo que tú has visto, Katia?
Mira, en comparación con otros momentos del año, con otros meses del año que prácticamente lucen vacías esas estaciones, Gaby, no vamos a negar que sí, en verano justamente hubo más gente, efectivamente gente que mayormente recorre este tramo, que es Campeche-Cancún, Campeche-Mérida, Mérida-Cancún, ¿no? Pero sí, actualmente se ha incrementado un poco el número, la afluencia hacia el Tren Maya, del uso del Tren Maya, ¿no?
Ya. Y bueno, lo que sabemos hasta este momento, además de lo que trataron de explicar hoy desde la mañanera, pero lo que viste ayer, Katia, es, bueno, no hubo lesionados, ¿verdad? Es decir, no pasó a mayores en la gente que estaba ahí adentro, ¿verdad?
No hubo lesionados, definitivamente. Gaby, sí hubo, y sí se requirió, obviamente, por protocolo, ambulancias, que sí logramos ver en el camino, en el trayecto. pero pues hasta el momento ningún lesionado, y es lo que nos dice, sí.
Ya. Bueno, y me quedo con esta imagen correteando la Guardia Nacional de, no, pero no pueden tomar el...
es correcto, así, así nos hemos topado en estos últimos años.
Exactamente, bueno. Gracias, Katia, te mando un abrazote.
A ti, Gaby, un abrazo, hasta luego.
Muy bien, Katia igual... Espinosa, ya desde Yucatán, desde Mérida, y gracias, ya veo aquí a varias personas que me están escribiendo para explicarme qué es un buggy, porque, a ver, miren, por acá me escribe Sergio García a través de WhatsApp. Dice, Gaby, el buggy es el conjunto de dos ejes conectados con una plataforma giratoria que tiene un sistema de amortiguamiento. Cada coche de pasajeros tiene dos buggies, uno delantero y otro trasero. Ok, todavía no me queda del todo claro, pero gracias, Sergio. Por aquí Mario Mora me pasa una foto y dice, el buggy es el componente donde van montadas las llantas del tren. Bueno, pues ese fue entonces el que se salió. Gracias, de verdad, a todos los que me han hablado del buggy, porque, pues no, yo no tenía muchísima idea de esto. También por acá me lo escriben. Hay hasta fotografías, ingeniera Pastora, Margarita, gracias, también lo que ponen ahí. Bueno, pero el chiste es esto, y la Guardia Nacional persiguiendo a los reporteros que querían tomar una fotografía. Además, imagínate, vete por allá atrás, no, y ahí viene corriendo, que no se puede meter. Oiga, vamos a volar un dron, que no pueden volar un dron. Pero bueno, pues esto sucedió allá en el Tren Maya, y como nos dice Katia, pues en temporada en donde se está usando muchísimo. Sí, este es el buggy que yo conocía. Pues ni modo, mi memo, ya sabemos que buggy es muchas cosas más, entre ellos, pues, esta rola. En fin, señoras, señores, nos vamos al corte. Regresando, vamos a hablar de salud, medicinas, distribución de medicinas. ¿Será que se logra algún día? ¡Vámonos!
Hoy, en Así las Cosas.
Vamos a dar el banderazo de las rutas de la salud. Cambiamos el mecanismo de distribución de medicamentos. Había muchos retrasos burocráticos en este proceso.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 34 minutos y nuevamente un abrazo a Guadalajara. De verdad veo aquí lo que me están acercando. Dice, hola Gaby, estoy entre Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan. Dice, la lluvia está por llegar, checa cómo debe y el viento que mueve las nubes. Sí, se ve que está lloviendo en serio. Gracias, Gerardo, que nos escribes por acá a través de WhatsApp. Y de verdad las imágenes que nos comparten de la lluvia allá en Guadalajara en estos momentos, y bueno, no solo en Guadalajara, pero digamos los municipios aledaños también, pues está realmente fuerte. Y gracias a todos los que me siguen compartiendo imágenes de lo que es un buggy para que yo pueda ir entendiendo qué pasó con el Tren Maya. Bueno, escuchaban la voz de la presidenta el día de ayer hablando de pues la distribución de medicinas, y ayer también yo se los compartía mientras estaba sucediendo, pues que arrancaba, digamos, ayer veíamos incluso enlaces a diferentes estados de la República con el banderazo de salida de las rutas de la salud. Y saludo en la línea Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Gaby, siempre es un gusto acompañarlos, gracias por la invitación.
Igualmente, gracias a ti, Eduardo. A ver, esta ruta de la salud, lo que vimos el día de ayer desde la mañanera, ¿qué fue, Eduardo?
Claro, con mucho gusto les comparto. Pues ustedes saben, lo hemos seguido en este espacio, desde los 11 meses que llevamos en el gobierno prácticamente, iniciamos el proceso de compra de todos los medicamentos, tuvimos algunas dificultades, empezaron a entregar los proveedores, y hemos avanzado mucho, pero una cosa que nos faltaba, la verdad, darle un empuje grande, es cómo garantizamos que el abasto es recurrente y está programado siempre y está organizado, no solo para los hospitales, que es donde muchas veces se va toda la opinión pública, porque es donde están las urgencias, las situaciones de vida o muerte, pero cómo aseguramos que la primera línea de batalla del sector, que son las unidades de salud, las clínicas, donde uno va por su consulta mensual de diabetes, porque tiene una gripe o una diarrea, esas tienen los insumos para poder trabajar. Uh-huh. El IMSS-Bienestar tiene cerca de 8,000 en todo el país. Están unas en las ciudades y otras verdaderamente lejos de los centros urbanos. Uh-huh. Y por eso el arranque de ayer de Rutas de la Salud es eso. Es el nuevo mecanismo que estamos realizando para que en todos los centros de salud haya los medicamentos que necesitan. Determinamos primero que todos los centros de salud del país deben de tener un catálogo estandarizado de qué medicamentos tienen para poder atender los padecimientos que ahí se atienden. Uh-huh. Son 147 medicamentos para diabetes, hipertensión, antibióticos, temas de planeación familiar, es decir, el catálogo básico que se tiene que atender, donde si ya tienes algo más grave, pues se tiene que referir a un especialista. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es haciendo estas rutas, son cerca de 1,000 rutas que nos permiten en una sola semana, no lo vamos a hacer solo una vez, es una cosa mensual, se visiten los 8,000 puntos y se les entregue un paquete estandarizado de acuerdo al tamaño de la clínica, pero con los mismos 147 medicamentos. Ayer arrancó y para el sábado esperamos haber visitado las 8,000 clínicas y entregado cerca de 15 millones de piezas de medicamentos. Esto es lo que requieren las clínicas para un mes. Y entonces mes con mes vamos a repetir el ejercicio. Pero es, digamos, muy específicamente para elevar el abasto en los centros de salud, que históricamente han sido los que han tenido un abasto más desigual.
Ya. A ver, aquí varias preguntas. Hablas de, primero, me voy con el catálogo estandarizado. ¿Ya lo tienen este, Eduardo?
Sí, lo venimos trabajando. Fueron casi 4 meses de trabajo con los grupos médicos y expertos que se dedican a eso, determinar, a ver, para los pacientes de diabetes, ¿qué es lo que el IMSS Bienestar va a determinar como su modelo nacional? ¿Qué medicamentos? La metformina, la sitagliptina, la dapaglifosina, pero hacer un catálogo muy, muy concreto para que vayas tú a una clínica en Chiapas o una clínica en Sonora, sean el mismo tipo de presentaciones y el mismo tipo de medicamentos para un padecimiento determinado.
¿Esto para qué o por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de ello?
Cuando se creó el IMSS Bienestar, se fusionaron para efectos prácticos 23 sistemas de salud distintos. Cada Secretaría de Salud tenía su modelo médico. Entonces, tenemos lugares donde se receta de una manera. Y eso nos genera muchos problemas, porque tienes que comprar muchísimos tipos de medicamentos y luego es muy difícil saber exactamente qué mandarle a cada clínica. Todo el punto, y espero que no suene muy trivial, porque tiene unas sutilezas que la verdad hacen sentido, es cuando uno va a... Pues uno pregunta, ¿por qué en los centros de salud no tenemos medicamentos y tenemos millones de tiendas de conveniencia en todos los rincones del país que siempre tienen los mismos productos que la población compra? Es porque tienes un catálogo muy estandarizado de lo que se determina que tienes que tener en cada una de ellas. Uh-huh. Y entonces quien va y entrega simplemente dice, a ver, tú gastaste 10 piezas de metformina, te las repongo. Pero tienes un catálogo claro de qué tienes que reponer, cuánto tienes que reponer y de cuál es el estándar de abasto que debe tener cada centro de salud. Yo estoy convencido que una buena parte de los problemas de salud pública que tenemos, sabemos hay una crisis de obesidad gigantesca asociada a muchos factores poblacionales, pero porque también la primera línea de defensa de las enfermedades para no agravar es el primero de la atención. Una persona que tiene diabetes que no se cuida eventualmente y muy tristemente va a recaer en falla renal crónica, va a requerir hemodiálisis, va a ser no solo horrible su experiencia de vida, sino también va a ser muy caro para todos los involucrados, a ellos y el Estado mexicano. Uh-huh. Y muchas veces porque no tenemos los medicamentos preventivos hasta cierto punto para que esa enfermedad se controle en el primer nivel, que es donde deberíamos tener la relación más continua. Y por eso la importancia de nosotros de asegurar que en el primer nivel hay lo que se requiere y la gente vuelva a las clínicas con la confianza de ir a su consulta mensual.
Y este, me están llegando muchas preguntas sobre esto, este catálogo del que hablas, que bueno, me hace todo el sentido lo que estás comentando, pero este catálogo es para operar, digamos, internamente o se puede consultar. Te digo algo, me escribe aquí Abril Villanueva y dice, uh-huh, ¿cómo podemos conocer ese catálogo? Por ejemplo, si soy diabética, ¿cómo puedo asegurar que mis medicamentos estarán en mi clínica? ¿Qué les dices, Eduardo?
Yo creo que lo podemos publicar con mucho gusto. Veo de qué manera lo hacemos en los siguientes días. Es un catálogo que ha traído mucho trabajo y es parte de un proceso que tal vez hayan visto anunciado por nuestro secretario de Salud que se llaman los Protocolos Nacionales de Atención Médica. Es que en todo el país tengamos la misma línea de tratamiento para los pacientes diabéticos. Que voy a poner el ejemplo para ahí, creo que Abril es el que se llama, para que nos escuches. Sí. Uh-huh. Primera línea es metformina. Si no hay control, pasamos a un DPP-4 que hemos estandarizado porque hay muchos y nosotros decidimos que vamos a comprar sitagliptina preferentemente, aunque otras versiones también. Si eso no tiene control, para ciertos casos vamos a un inhibidor de los SGLT2, que es una dapaglifosina, una empaglifosina. También hay control de tipos de insulina para las personas que lo requieran. Y finalmente, para los casos más complicados, tenemos un GLP-1, que es la semaglutida, que es... Entonces, eso es como un poco lo que se ha hecho para que en todos lados del país un diabético tenga la misma experiencia de tratamiento médico. Y eso es importantísimo, Gaby, porque si queremos aspirar a que el IMSS Bienestar, ese es el objetivo de la administración, que el IMSS Bienestar sea una institución nacional, fuerte, clara, con un protocolo nacional, tienen que tratar a los pacientes de una enfermedad igual en una parte del país que en otra, y eso es parte de este proceso de homologación.
Okay. A ver, ese es uno, y gracias por la respuesta tan clara, Eduardo. Y la segunda, decías, bueno, el tema este de las rutas. Cuando he conversado con algunos expertos en logística, en distribución, digamos, de medicamentos y más, de las cosas que más, de lo que más les preocupa son, por ejemplo, las cadenas de frío, en caso de que eso tuviera que existir, que cuando se esté transportando el medicamento se haga correctamente, que lleguen bien, que haya lugar donde almacenarlo en buenas condiciones, porque bueno, pues si no se puede echar a andar toda esta logística y a la mera no funciona. ¿Qué decir de esto, Eduardo?
Claro, creo que hay que separar en dos y es importantísimo. Uh-huh. Tenemos en el ISSSTAR 750 hospitales. Ahí van los medicamentos más complejos, muchos de alto costo que requieren red de frío, muchos controlados, temas pues de analgésicos muy potentes, opiáceos, etcétera, que van a los hospitales. Los 8,000 centros de salud tienen medicamentos importantísimos, pero más sencillos en su manejo, más baratos también, casi prácticamente todos son genéricos, uh-huh. y tienen muy pocos medicamentos de red de frío, prácticamente la insulina yo creo que es el más importante de red de frío. Y muchas veces, como son 8,000 puntos, y hay algunos que verdaderamente están a 8 o 9 horas de la capital del estado donde está el almacén, muchos de los proveedores privados no quieren tener esos contratos de última milla, como le llamamos, de las clínicas. Los hospitales no tenemos tanto problema con los privados, pero sí en la última milla. Y lo que decidimos hacer es cómo fortalecemos las capacidades del Estado mexicano para esa última milla en los centros de salud más lejanos. Yeah. Compramos vehículos, son vehículos normados, o sea, cajas de 3,5 toneladas, cajas sanitarias, cajas refrigeradas, los famosos Thermo Kings, y tenemos personal que se llama las jurisdicciones sanitarias, que en la creación del IMSS-Bienestar había quedado con menos responsabilidades que antes, un poco volando algunas de sus atribuciones. Y es el personal que históricamente ha llevado, por ejemplo, las vacunas a todas las localidades del país. Es el personal que estamos utilizando para las rutas de la salud. Y lo que determinamos también es que este es un proceso en el cual no tienes que ir a la clínica a diario, no tendría sentido ir a 8,000 puntos todos los días. Claro. ¿Cómo planeamos que para una vez al mes tú les dejes lo que necesitan todo ese mes y vuelvas 4 semanas después a reponer lo que se han gastado? Y ese es el proceso. ¿Cómo ponemos un poco de orden en el primer nivel y seguimos avanzando en los procesos híbridos que tenemos con proveedores estatales, proveedores estatales y proveedores nacionales para los hospitales, es lo más complejo? Otra cosa importante es cómo aseguramos que haya una cadena de trazabilidad de los medicamentos.
Sí.
Lo que estamos haciendo, que es un cambio importante para la ruta de la salud, es que los almacenes estatales que tenemos, son 23 almacenes estatales para el bienestar en números redondos, ahí empacamos las cajas y son cajas estandarizadas. Y tú le emplayas, la cierras, le pones el nombre del centro de salud y quien lleva los medicamentos simplemente entrega la caja. No tiene que estar sacando cajitas del coche. Llega ya la caja preempacada con los 147 medicamentos, que en el caso más pequeño son 1,900 piezas de esos medicamentos y en el caso más amplio son casi 5,000, hay 6,000 de hecho, perdón. Entonces estamos tratando de darle trazabilidad a eso. Hicimos este proyecto pues con mucho sentido de planeación en los últimos meses y en esta última semana lo probamos y vimos que éramos capaces de empacar 10,000 paquetes en 3 días, es decir, armar los paquetes de los centros de salud, de los 8,000 centros de salud, que pues son 10,000 paquetes porque unos entregas más, en 3 días, son 15 millones de piezas en cada movida de semanal y estamos esta semana haciendo pues la entrega y esperamos que para el sábado veamos si logramos llegar a los 8,000, lo tenemos planeado, pero pues hay que ver cuál es nuestra tasa de éxito y así replicarlo mes con mes.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, atentos también a esto. Y rápidamente, aprovechando que te tengo en la línea, en general, ¿cómo va el abasto de medicamentos del que hemos hablado tanto? Veíamos hace un par de semanas pues a padres, a madres, protestando todavía por el desabasto, sobre todo de medicamentos también oncológicos. ¿Cómo va todo esto, Eduardo?
Claro, digo, para hacerlo más global, en el caso del IMSS estamos ya en niveles muy, muy buenos. Abasto general de medicamentos, 97% de recetas surtidas en la última semana de todas las recetas del IMSS y 98% en oncológicos en el IMSS de recetas surtidas. Entonces ahí afortunadamente vamos mucho mejor que hace algunos meses y ya estamos en momentos buenos, aunque nos falta ese 2% que es importante. En el ISSSTE estamos hablando ya también de un incremento de 2 puntos porcentuales con respecto a la última vez que hablamos, que fue hace como un mes, uh-huh. estamos en 96% de abasto, ahí también hemos mejorado. En el caso del IMSS-Bienestar no tenemos tantos sistemas digitales como para poder dártelo con ese nivel de detalle, pero nos pusimos a trabajar en unas encuestas en pacientes oncológicos, particularmente en los 56 centros que atienden oncología en el IMSS-Bienestar. La semana pasada movimos cerca de 300,000 piezas de oncológicos. Por eso empezamos esta semana de Rutas de la Salud, porque la semana pasada nos pusimos a mover todo lo que teníamos en almacenes de oncológicos. Movimos casi 300,000 piezas. Como referencia para una persona que dice es mucho o poco, pues estábamos moviendo cerca de 50,000 a la semana previo a ese ejercicio. Okay. Hoy estamos con un nivel de abasto más grande y estamos diariamente con una plataforma para que los centros de salud oncológicos nos digan de qué claves tienen, cuáles se consumieron, cuáles faltas, cuáles el mando. Pero en una encuesta que hicimos el viernes pasado con cerca de 900 pacientes, teníamos de receta oncológica en el INS Bienestar arriba del 84% con receta surtida completa. Es decir, todavía nos falta un tramo, pero la verdad hemos avanzado mucho en este último mes. No damos la misión por concluida, pero sí vemos un empujón importante desde que empezaron a llegar los insumos hace un poco de mes y medio más o menos.
Ya. Bueno, pues hablemos si puedes la próxima semana un poco para ver cómo les fue con esta con estas rutas de la salud, con estas rutas que van a estar recorriendo y sobre todo, bueno, pues para dar certeza a toda la gente que nos está escuchando y preguntando sobre estos temas. Gracias, Eduardo, por estos minutos.
Muchas gracias, Gaby. Un placer acompañarlos.
Gracias, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Pues vamos a ver esto, cómo va. Porque, bueno, sí, hay desde los que son derechohabientes, los que no son derechohabientes, los que están en el IMSS, los que están en el IMSS Bienestar, los que son atendidos de otra manera. Vamos a decir una y otra vez, ¿eh? ¿Qué manera de destruir el sector salud en el sexenio pasado? Y miren, no lo estoy diciendo solo yo, ¿eh? Lo platicábamos con la doctora Laura Flamand la semana pasada, cuando se presentó la medición de pobreza multidimensional que presentó el INEGI, que se dice, y lo hemos reconocido, pues que se ha reducido la pobreza en México, pues de manera muy atendible, y por supuesto esto siempre es una buena noticia. Pero lo que vimos, y estoy citando de memoria, pero más o menos era, había 18 y cachito de millones de personas antes de que llegara el sexenio López Obrador que decían no tener acceso a servicios de salud. Para esta encuesta que termina el 2024, eran más de 45 millones de personas las que decían no tener acceso a servicios de salud. La carencia de servicios de salud en este país es brutal. Y la seguridad social ni se diga. Entonces, bueno, nunca vamos a tenernos que poder quedar callado con esto. La manera de destruir el sistema de salud del gobierno pasado. Y bueno, pues aquí están tratando ahora sí que de surcir y de ver cómo lo pueden arreglar, entre otras cosas, pues esto que es la repartición y el abasto de medicamentos. ¡Uf! Nos vamos a ir al corte y por supuesto es momento del comentario editorial deportivo de Francisco Javier González, que nos trae algo de la Leagues Cup. Y creo que el Puebla ya no se la pone o algo así. Póntela del Puebla, creo que quedó en pasado. ¡Vámonos!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Deportes.
El servicio dentro del área. ¡La chilena y el gol! ¡Golazo!
Con Francisco Javier González. En
sube la mano y grita gol.
Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. Yo creo que les pudo suceder en algún momento. Tienen una fiesta de gala esta noche. Se acercan al closet, lo abren y se dan cuenta de que no saben qué ponerse. O lo que es peor, no tienen qué ponerse. Eso le está pasando al Puebla. Invitado a una fiesta para la cual no estaba originalmente programado, resulta que abre el armario y se da cuenta de que no tiene zapatos, ni un par de zapatos. Va a ir descalzo a la fiesta, ni modo, como la cenicienta. Y sienta cuando salió de Palacio, tiene que ir porque hay que cumplir. Con un técnico interino nuevo, parece que Hernán Cristante va a tomar las riendas del equipo poblano, pero finalmente ante un rival que le gana al que se le ponga enfrente, por lo menos hasta ahora, que es Cincinnati. Hoy tendremos este banquete que puede terminar en borrachera futbolística, porque hay que ver 4 partidos el día de hoy. Uno, apetitosísimo, que es el del Toluca frente al Orlando City. De lo mejor de ambas ligas, el Toluca campeón del fútbol mexicano, el campeón de campeones ganándole al América aquel partido hace algunos días, y el equipo de Orlando City, que es de los de expansión en la MLS, un equipo nuevo que cursa su primera campaña, que contrató a Chucky Lozano y que está jugando espectacularmente. Ah, pero ¿qué me dicen del Inter Miami frente a los Tigres? El Tigres de André Pierre Gignac, ojalá que jugara, de Ángel Correa, de Nahuel Guzmán, frente al Inter de Leo Messi. No se sabe si jugará Leo porque ayer entrenó por separado y no estaba aparentemente en condiciones de jugar por lo menos los 90 minutos. Pero ver a Busquets, a Jordi Alba, a Luis Suárez, a los estelares, Rodrigo De Paul con el Inter de Miami, va a ser una prueba muy interesante para el equipo mexicano. El otro duelo es entre Pachuca y el Galaxy de Los Ángeles, que también tiene sus reflectorcitos apuntando hacia ellos. Veremos qué ocurre en ese torneo que sí nos ha acercado a una conclusión. Nos importa, nos interesa. Esta rivalidad añeja de selecciones nacionales entre México y Estados Unidos, la verdad es que no se había dado nunca a nivel de club. Últimamente sí que ha sucedido. Más allá de que los clubes mexicanos tienen cierta desventaja por ser siempre visitantes, por tener que conceder un montón de cosas y que, sabemos, dominan los torneos donde hay igualdad de circunstancias como el de CONCACAF, habiendo ganado 24 de los últimos 25 títulos, de cualquier manera son puestos a prueba en un torneo que reparte más de 40 millones de dólares. Por otra parte, y estando pendientes de no amanecer con una cruda, hay que cuidar lo que tomamos en esta jornada futbolera, porque si los equipos mexicanos no pasan en buena proporción a semifinales, vamos a amanecer con una cruda que hay descuento mañana. Encontramos la llegada del Barcelona femenil a la Ciudad de México. Jugará este viernes en Monterrey contra el equipo de estrellas de la Liga Femenil MX y el domingo en la Ciudad de los Deportes frente a las Águilas del América. Viene Alexia Putellas, viene Bonmatí, vienen las grandes figuras campeonas del mundo, subcampeonas en esta ocasión de la Euro Femenil, con todo el oropel y calidad que tienen, con nombres que ya no son familiares, lo cual es una bendición para el fútbol femenil y para quienes gustamos de él. Se va a poner muy bueno y ojalá que las entradas correspondan a la calidad del adversario que tendremos de un lado y del otro. Ahí les cuento, por lo pronto, que pasen muy buen día.
Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No responde para nada la...
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 4 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es miércoles 20 de agosto del 2025, y me dijo mi querido Diego Martínez, productor de este programa, que con esta se van a poner a cantar todos y todas, así que confírmenme si es cierto, si andan por ahí ya canturreando de aquí para allá y de allá para acá con esta rolita con la que estamos arrancando la hora de las 9 de la mañana. Ana Gabriel, eso sí tenía años de no oírla. No era yo muy fan de Ana Gabriel, pero bueno, pues siempre se oía por todos lados. Tenía un ratote de no oír a Ana Gabriel y esta que se llama ¿Quién como tú? Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo, compartiendo. Dice por acá Ivonne Porras, maestra, qué rolón. Sí, es un rolón. Estoy segura que todo el mundo se medianamente se sabe, no sabemos, algo de la letra de esta canción. Y bueno, pues por acá también nos dice, pues no sé cómo te llamas, Chomara, te llamas Chomara. Dice, muy variado el tono musical, sí, como debe ser. Aquí empezamos con Chico Che y ahorita ya andamos en este tono de Ana Gabriel. Así sucede, porque no me digan que ustedes solamente escuchan un tipo de música. De lo que se trata es precisamente de abrir el corazón a todas las manifestaciones musicales. ¡Sí, señor! Bueno, de verdad, gracias. Muchos comentarios a los temas que ya hemos tenido esta mañanita. Dice por acá también Lupis, nos dice, una muy buena rola y seguro la estaré cantando todo el día. Así es, seguro la va a estar cantando todo el día. Y bueno, también anda por acá Alan Muñoz, también por supuesto. Y dice por acá, brum, dice Ale, no me espante, pensé que era jueves de clásicos. Bueno, pues es que en realidad ya todos los días son de clásicos, porque ya todos somos clásicos. O sea, yo estoy a 5 días de ser hiperclásica. Hiperclásica. El próximo lunes, que es mi cumpleaños, hiper mega recontra clásica. Entonces ya todos somos clásicos. Ahora, los jueves va a ser de clásicos, 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 ¿eh? Eso se los prometemos. Pero bueno, en fin. De verdad, muchísimas gracias. Dice, particularmente no me gusta cómo canta
Ana Gabriel. ¿Esto quién nos lo pone? Pati Nájera. Bueno, ahí está uno. Y hay otros a los que les encanta cómo canta. Bueno, gracias a quienes nos han llamado. Elena Romero. En la lateral del periférico de Yacoxpa hay unos hoyos tremendos. Ahorita hay tres carros que cayeron en esos hoyos. Oigan, por cierto, no sé si lo siguieron. Y si no lo siguieron, acá se los voy a poner. Pero miren, tomen nota de esto. A ver, bájale mi memo para que todos pongan atención. Para, esto es para la Ciudad de México. Detectaste un bacho en vialidad. Un bacho, ¿eh? No, un bacho es otra cosa. No, eso ya es otra cosa. No, 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 va de nuevo. Detectaste un bache en vialidades primarias de la Ciudad de México. Repórtalo y será atendido en menos de 48 horas. A través de asterisco 0311 o también en WhatsApp. A partir de la próxima semana va a haber un chatbot que se va a llamar Bachatel. Vamos a ponerlos a prueba, ¿les parece? Vamos a ponerlos a prueba. Entonces, todavía no está el chatbot, porque eso está hasta la siguiente semana, el Bachatel. Pero por lo pronto, ya asterisco 0311 para la Ciudad de México. No empiecen a decir, es que hay un bache en Puebla. No, 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 para la Ciudad de México. Echen un telefonazo, reporten el bache y cuéntenos. Cuéntenos si sí fue atendido. Dice aquí que en menos de 48 horas. Y esto viene por parte del gobierno de la Ciudad de México. ¿Ok? Asterisco 0311. Hablan. Obviamente hay que decir dónde está el bache. Hay que tener toda la información. No vayan a decir, oiga, acabo de pasar. ¿Dónde? Pues allá atrás. No. Hay que tener la información muy clara. Y vamos a ver si es cierto que será atendido en menos de 48 horas. Nos dicen por acá. Vamos a ponerlo a prueba. Nosotros también lo vamos a poner a prueba. Y pues ya veremos si esto es cierto o no es cierto. Así que, Elena Romero, echa por ahí un telefonazo y diles dónde está el asunto. También Gabriela Barrientos nos llama desde Coyoacán. Dice, saludos, Gaby. Estoy tomando un rico café con pan y escuchándote. ¡Ah, qué rico! Muchísimas gracias. Y a toda la gente que esta mañanita nos ha estado también llamando por teléfono, además de enviar los WhatsAppazos de rigor. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, @silascosw, @WRadioMéxico, y por supuesto estamos también en el 55 25 69 09 41. Nos queda todavía una muy buena hora por delante. Nos vamos a ir a Europa, creo que están muriendo de calor por allá. Vamos a echar un telefonazo a Europa, y también hoy es día del doctor Tito Garza Onofre, que nos trae un tema interesante que tiene que ver con escándalos y demás. Y hoy, por supuesto, es miércoles de Emilio Saldaña, P-I-Z-U. Así que, ya lo saben, a esta hora solo una agüita muy, pero muy fría, porque el café ya fue. Y con esto, que entra en este preciso momento a nuestra lista de Así las Rolas W en Spotify, arrancamos.
¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé. Probablemente querer decir que cambiaron las cosas. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía. Jamás.
Poder judicial, por la inercia de las cosas, primero, no fue un poder muy abierto, ¿sí? Abierto hacia la sociedad, a que a la autocrítica también, ¿sí? Entonces, creo que eso fue, y eso te lo digo yo porque yo lo pensaba antes de ser ministro también, ¿no? Entonces, pues tengo que ser realista en que yo mismo lo pensé. Yo dije, no, no es un poder muy transparente, muy abierto al escrutinio público, porque, o sea, pero esto tiene también una explicación. O sea, nosotros desde la facultad te enseñan a que al menos la carrera del juzgador es una carrera discreta, ¿no? Que habla por sus sentencias, entonces está ahí en su burbuja.
El cordón donde veníamos se descarriló, es el que está inclinado. Ahí veníamos nosotros, y en el segundo vagón venía mi mamá, y en el primer vagón venía yo. Nos chocó otro tren que se nos metió.
Los pasajeros sin afectaciones y ni lesiones. El personal a bordo del Tren Maya y la Guardia Nacional están capacitados para atender situaciones de crisis. Ellos fueron los que se encargaron de bajar y evacuar a todos los pasajeros.
Day upon day of this wandering gets you down. Nobody gives you a chance or a dollar in this old town.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 12 minutos y muchísimas gracias. Por aquí me está escribiendo José Luis Naranjo y me dice sobre lo que es un percance de vía. Gracias. Dice, como no entendí nada de la explicación que dieron hace rato desde la mañanera, le pregunté a Gemini. Y bueno, percance de vía es el género, descarrilamiento es la especie, falta saber qué es un bug. Y bueno, gracias, y gracias por haber hecho este trabajo. Por supuesto, te mando un gran abrazo. Y por aquí me están diciendo que no está jalando el número que dijimos hace un ratito para reportar. Por aquí me dice Julie Lara, dice, hola Gaby, esto sale cuando trato de marcar el número que nos diste para reportar baches. A ver, pues aquí lo tengo, y además de una cuenta de la propia Ciudad de México, de Ana María Lomelí, que es la Coordinadora General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, y dice tal cual, repórtalo y será atendido, dice asterisco 0311, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, si no funciona, a ver equipo, a ver si pueden echar por ahí un telefonazo, vamos a probarlo, a ver si no funciona. Gracias, Julie, por lo que nos dices. Ojalá no estén poniendo un número que no funciona, pero bueno, pues así las cosas esta mañanita. Oigan, los sonidos de la noticia con los que arrancamos y que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo, la voz de la presidenta Sheinbaum esta mañana en la conferencia de prensa, cuestionó otra vez el interés de la DEA por publicar un supuesto acuerdo con México sobre esto que se llama, o por lo menos desde Estados Unidos le han llamado, Operación Portero. Insistió en la soberanía y demás. El día de ayer se los decíamos, pues prácticamente todas las primeras planas de los diarios de circulación nacional traían esta información, que Estados Unidos desde la DEA decía que existía un operativo conjunto que se llama Operación Portero, para contener o ir directamente sobre quienes están, digamos, aceptando, permitiendo que entren, etcétera, en las fronteras, el tráfico de drogas y demás asuntos. Bueno, pues desde ayer la presidenta dice que no, que esto no es cierto y que ella no sabe por qué lo publica la DEA. Ha llamado mucho la atención esto y sobre todo su insistencia en desmentirlo. Después, bueno, pues sonidos el día de ayer, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer aplaudiendo, ayer fue la última sesión del actual pleno de la Corte, y hoy la voz de Javier Lainez, ministro de la Corte, aquí con nosotros en Así las Cosas, hoy por ahí de las 7:25 de la mañana, pues hablando de lo que fue, del cómo se siente, de lo que viene y de lo que dejaron de hacer, una conversación también muy interesante. Después un sonido de usuario del Tren Maya que narró lo sucedido ayer cuando se descarriló un vagón del Tren Maya en la estación Izamal en Yucatán, aunque dicen, y el general Oscar David Lozano Águila, que es el director del Tren Maya, hoy desde la conferencia matutina ha estado muy insistente en que no fue un descarrilamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, vamos a volver a escuchar lo que dijo el general Lozano Águila sobre lo que pasó el día de ayer con el Tren Maya en la estación de Izamal allá en Yucatán.
El aparato cambia de posición completamente. No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar, porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, la posición se pone completamente a la izquierda, ambas agujas, y entonces se pone en posición desviada. Y es lo que provoca que el coche número 3, el buggy número 2, es el que se sale de la vía. Por eso es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale. Y al salirse, queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado. Entonces, por eso es que se ve inclinado y el tren, el coche número 4, queda sobre la vía 2 completamente. No sale de la vía, queda completamente posicionado. Los pasajeros sin afectaciones y ni lesiones. El personal a bordo del Tren Maya y la Guardia Nacional están capacitados para atender situaciones de crisis. Ellos fueron los que se encargaron de bajar y evacuar a todos los pasajeros. En el tren número 307, que estaba en el andén, se evacuó en 7 minutos. El tren 304, que estaba sobre la vía principal, teníamos que bajarlo a los pasajeros con escaleras de emergencia, los bajamos a la vía y los evacuamos por el andén contrario. La totalidad de los pasajeros se hizo con eficiencia. Asistimos a los pasajeros con transporte alterno y un tren especial. No hubo afectación en los servicios o corridas del día. No interrumpimos los servicios. Los servicios continuaron. El siguiente tren estaba programado para pasar a las 16:20. Pasó a las 17:05. Hubo un retraso exactamente de 45 minutos.
Bueno, pues esto, insisto, es lo que se ha estado diciendo desde la conferencia matutina. Yo sigo pensando que hay maneras más sencillas de explicar las cosas, pero pues ahora sí que cada quien. Ya también le preguntaron al director del Tren Maya de que si iban a hacer una campaña de publicidad para que la gente se sienta segura ahí en el Tren Maya. Dijo que sí, pero que seguramente la gente lo estará usando. En fin, así las cosas esta mañanita. Y luego, bueno, pues voces también, un fragmento de The Boy with the Arab Strap. Ya se los hemos dicho, en Sebastián, se van a presentar aquí en México en mayo del próximo año y pues nada, se nos antojó poner un fragmentito también de esta rola que a mí también me gusta y me gusta muchísimo. Bueno, hoy hemos tenido muchos temas esta mañanita. Si ustedes apenas ponen la radio y dicen, ¿y estos de qué han estado hablando? Nos fuimos allá a Yucatán precisamente para saber qué había pasado con el Tren Maya con la periodista Katia Espinosa. Como ya les dije, ya escucharon, hablé con el ministro Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues de esto, ahora sí que lo que termina y lo que viene, ya veremos a partir del 1 de septiembre qué va a suceder. Por cierto, ayer llamaba la atención por ahí las palabras de cierre, digamos, de la ministra, todavía ministra presidenta Norma Lucía Piña, los aplausos de todos o casi todos. Por ahí algunas ministras que se quedan decidieron que para qué aplaudir si ellas se quedan. Y luego, bueno, la ministra Lenia Batres incluso subió por ahí un comunicado a sus redes sociales. Y también, como ya escuchaban, platiqué con Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, porque arrancaron estas rutas de la salud y pues vamos a ver esto, cómo camina, ¿no? Cómo camina, ojalá yo quisiera darle el beneficio de la duda. Porque pues vaya situación de verdad con el abasto de medicamentos en nuestro país. Y finalmente, con el maestro Enrique Quintana hablamos de varios temas. Uno de ellos, los nuevos aranceles de Trump que están generando caos en aduanas, ¿eh? El presidente Donald Trump sacudió al sector logístico y dejó agentes aduanales e importadores con las manos en la puerta y un mínimo margen para reaccionar. Luego de que el lunes Estados Unidos ampliara el espectro de aranceles al acero y aluminio y lo extendiera a más de 400 artículos de consumo que contienen estos materiales, desde motos hasta vajillas, en las aduanas hubo un revuelo, es decir, un desmadre, hay que decirlo como es. Y esto, bueno, pues gracias a las obsesiones del señor Trump. Hablábamos también de la calificación de a Pemex y muchas otras cosas más, que todo lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Dice por acá Mafita. Dice, yo marqué ayer al tradicional 55-56-58-11-11, que es el teléfono de Locatel, para reportar alumbrado público. Se tardan un poco todas sus grabaciones, pero sí te contestan. Bueno, gracias, pues en veces hay que marcar a Locatel total y no solamente a un fragmentito de Locatel. Pero bueno, pues eso es lo que están comunicando a través de sus propias redes sociales. Y bueno, pues por eso es que estábamos con ello. ¡Ay! ¡Cuánta cosa esta mañanita! Estamos viendo a ver si podemos comunicarnos con la coordinadora de comunicación del gobierno de la Ciudad de México, un poco para que nos explique esto que está sucediendo. Pero por lo pronto me voy a Europa. Está con nosotros Elías Camaji, periodista del País allá en España, colaborador de W Radio. Querido Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
Querida Gaby, muy bien. Qué gusto saludarte. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha allá en México, y muy buenas tardes aquí desde Madrid.
Oye, querido Elías, allá desde Madrid, que entiendo que el calor ha estado fuerte, ¿verdad?
Ha estado durísimo, la verdad. Ahorita ya nos ha dado un respiro. Ajá. Pero ha estado durísimo, fíjate, porque hay dos grandes temas que han marcado pues la conversación pública aquí. Uno es el calor en sí y otro es los incendios, ¿no? Porque es lo que realmente la gente habla acá, ¿no? O sea, es lo que se siente.
Claro.
El termómetro ha llegado en algunas partes del país hasta los 46 grados. Aquí en Madrid estuvimos por encima de los 40 durante varios días. Ya bajó desde el lunes, pero bueno, ahora sentimos pues, es muchísimo alivio. Y fíjate que una cosa interesante, Gaby, es que pues el calor ha afectado pues, la salud de las personas muchísimo, ¿no? Claro. Quería platicar que el Ministerio de Sanidad, el equivalente a la Secretaría de Salud allá en México, pues estima que en lo que va del verano, o sea, desde junio, se han producido 2.600 muertes atribuibles a las altas temperaturas, ¿no? Vale. Y casi la mitad de estas muertes, alrededor de unas 1.100, 1.550, se han registrado durante esta ola de calor que nos afectó mucho aquí en España en las primeras dos semanas de agosto, entre el 3 y el 18 de agosto, es decir, el pasado lunes. Y fíjate que es muy interesante porque este dato ha dado mucho de qué hablar. La inmensa mayoría de los fallecidos por el calor son personas de más de 65 años. Estamos uh-huh. hablando de casi todos, 2.500 de los 2.600 que han fallecido. Y este supone un aumento del 40% de las muertes que hubo en el mismo periodo del año pasado, 2024, ¿no? Hubo alrededor de 600 muertes más. Pero, pues, ¿cómo entender estos datos, Gaby?
Sí,
a ver.
Uh-huh.
Para ponerlos un poco en contexto, porque se han replicado mucho en México. Yo soy mexicano y he estado muy pendiente de lo que se dice allá. Por golpe de calor, es decir, por el calor directamente, han muerto 23 personas, ¿no? Uh-huh. Entre ellas, 4 personas que murieron cuando estaban trabajando. O sea, directamente por el calor, solo 23 de estas 2.600. El resto, o sea, la inmensa mayoría son muertes indirectas. Estamos hablando de personas que tenían enfermedades o problemas previos de salud y que se agravaron con el calor. Por eso los adultos mayores pues están mucho más expuestos y corren muchos más riesgos que otros grupos de la población, ¿no? Estamos claro. hablando de que el calor pues es un asesino silencioso, digamos, ¿no? Podríamos ponerlo así porque tan solo el domingo pasado en un solo día murieron 125 personas por el calor, ¿no? Y venimos también pues de batir varios récords. En junio se registró el junio más caluroso en la historia de España, ¿no? Y las temperaturas estuvieron pues unos 3 y medio grados por encima de lo normal, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado, Gaby.
Oye, pero además, ahorita que te estaba siguiendo, Elías, con esto que dices, también estaba viendo que es algo que también nos pasa en México. Bueno, lo primero que tendría que decir es que a diferencia de lo que pasa en este país, aquí, acuérdate también cómo nunca se reconocía que había muertes por calor. No sé por qué. Costó mucho trabajo que desde la Secretaría de Salud, sobre todo pienso en los años pasados, que pues no se reconocía este dato, como si hubiese algo vergonzante en ello. Entonces yo lo primero es, bueno, qué bueno que se tiene la información por un lado. Luego, bueno, obviamente lo que nos dices de la edad, pero también han salido estos reportajes, Elías, incluido también, por supuesto, en El País, en donde se habla de, por ejemplo, las personas que tienen viviendas de nivel socioeconómico más bajo, que casi no tienen ventilación, no tienen refrigeración, quienes, por ejemplo, tienen que trabajar en exteriores, es decir, parte de la desigualdad tiene que ver también con quienes padecen más el calor y quienes lo padecen menos, ¿no?
Claro, es un tema muy interesante porque muchas veces vemos el calor como un natural a secas, ¿no? Y ahí se entrelazan muchísimas cosas. Estas desigualdades, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Francia, aquí al lado, hay un debate muy fuerte sobre el aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Si se debería dar un apoyo universal para que la gente pueda pagar el aire acondicionado o no, ¿no? Y los grupos, los partidos de derecha son los que defienden esto, y los partidos de izquierda se oponen porque, bueno, ven que puedes caerse en un círculo vicioso, porque otro de los grandes temas que se atraviesan por los incendios es justo el cambio climático, ¿no? Y cómo se ha pues, agravado las condiciones por el calentamiento global, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, y es muy interesante también porque afecta a otros temas. Estábamos hablando no solo de la ola del calor, sino de los incendios. Bueno, los incendios se ven afectados por el calor, ¿no? Y justo estamos hablando aquí en España de los peores incendios que ha habido en 3 décadas. Desde 1994 no había habido tantos problemas con los fuegos, ¿no? Y esto está pasando justo porque en parte las condiciones meteorológicas han hecho muy difícil que se combatan estos incendios, estas llamas. Uh-huh. Déjame darte un dato muy concreto y ahora me dices. En todo lo que va del año en España se han arrasado 400.000 hectáreas por el fuego, que es una barbaridad, uh-huh. ¿no? Es muchísimo. Pero solo las últimas dos semanas se han quemado 350.000. Wow. Y coincide justo con la ola de calor, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, justo ahora que ya empezó a ceder el calor a partir del lunes, lo que mucha gente pues está diciendo es, sobre todo los bomberos, ¿no? Y los equipos de emergencia, es qué bueno que ya bajó el calor y que va a empezar a llegar la lluvia, porque esto nos está haciendo muchísimos estragos. 35.000 personas han tenido que ser evacuadas, ¿no? Entonces, volvemos a lo que tú mencionabas, ¿no? Las personas que están en condiciones más vulnerables, en los pueblos más remotos, pues son los que están mucho más expuestos a todo esto.
Pues qué datos, la verdad, y vuelvo a pensar, quienes niegan que hay cambio climático, que estamos en urgencia climática, pues no entiendo por qué no se dan cuenta de todo esto, dirán algunos, pero si siempre hace calor en verano. No, pero esto ya estamos hablando de calores extremos. Elías, querido, te mando un abrazo totototototote y un ventilador, que tengas una bonita tarde.
Un abrazote, Gaby, que estés muy bien.
Gracias, Elías Camagia, ya desde Madrid, y del calor de Madrid a las lluvias en Guadalajara. Mi querido Toño Neri, del equipo de W Radio Guadalajara, cuéntamelo todo. Están pasados por agua, Toño, buen día.
Sí, así es. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues a la mañana amaneció con una fuerte tormenta aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y que hasta ese momento ha dejado pues varias inundaciones. Una de ellas está sobre la avenida López Mateos, desde la zona de Plaza del Sol hasta lo que viene siendo Periférico Sur. Está el nivel del agua hasta un metro y medio en algunos otros puntos. También el mercado de abastos, varias calles como la 1, la 3, la 5, bueno, terminaron también pues bajo el agua. Inclusive varios autos han sido arrastrados, cajas de jitomates, cebollas, han salido prácticamente pues flotando por este punto. El paso a desnivel también de Arcos y Niños Héroes, así como también la glorieta de Arcos y Niños Héroes, también en este punto está cerrado por inundación. Así es de que tenemos ya los cuerpos de emergencia trabajando en diferentes puntos, también la avenida Colón y Lázaro Cárdenas, y el servicio de la línea 1 del tren ligero fue suspendido por lo mismo, porque a la altura de lo que viene siendo Isla Pantanaria subió el agua metro y medio. ¡Órale! Así de que pues estamos justamente pues ya con traje de submarino, con submarinos para poder circular en Guadalajara.
Sí, oye, y no te alcancé a escuchar si todavía está lloviendo o ya dejó de llover.
Acaba de tener la lluvia hace 20 minutos, ya. Pero aún siguen los escurrimientos del agua, y pues ahora sí que si no traes lancha, esquí, si no traes goggles sí, para poder ver, mejor ni salga.
Exacto, mejor quédate en casa. Bueno, gracias, mi Toño, te mando un abrazote.
Hasta luego.
Toño Neri, allá desde Guadalajara. Y también nos escribe por acá la doctora Etel CPZ. Muchísimas gracias. Dice, buenos días a Gaby y a todo el equipo. Siempre nos acompañan por la mañana. Pues les mandamos un gran, gran, gran abrazo. Acaba de terminar en este preciso momento la conferencia todas las mañanas. Ya les conté más o menos lo destacado el día de hoy. Y ahora sí que así las cosas esta mañanita. Nosotros nos vamos a ir al corte para que sigan cantando a Ana Gabriel. Ay. Creo que, ¿qué creen? Creo que voy a ir a ver a Shakira el otro sábado. ¿Quién como yo? Diría el clásico que oímos de fondo. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Un regalito de cumpleaños, por supuesto. Así que así las cosas. ¡Nos vamos con esto al corte! Y volvemos con Tito Garza Onofre. ¡Vámonos!
Hemisferio Derecho con Tito Garza Onofre.
Soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar.
En Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 36 minutos y me da un enorme gusto saludar al doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aquí en su sección Hemisferio Derecho. Mi querido Tito, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, profe, qué gusto escucharte a ti y a todo el auditorio en este miércoles.
Igualmente, ¿qué tal el regreso a clases? ¿Todo bien?
Movidito, pero bien.
Sí, porque todavía ya estás en aula también, ¿verdad?
Ya estamos en aula, por fortuna, ahí tanto en UNAM como en ITAM, ahí andamos.
Perfecto, pues me encanta. Oye, y hoy traes un tema que me pareció muy interesante, que es la fatiga del escándalo. A ver, cuéntanos un poco de esto, Tito.
Fíjate, Gaby, que esta reflexión me gustaría planteárselas en ocasión de cómo estos días han venido, bueno, cada vez el ciclo noticioso y demás, pero se nos presenta cada vez más escandaloso y parece que lo vamos normalizando. El lunes que tuviste en el programa este colectivo para identificar a las personas juzgadoras y políticos en general, sí, con el crimen organizado, defensores, que me parece un trabajo fantástico, pues parecería que algo así mencionabas, como que hemos normalizado y nos hemos acostumbrado, ¿no? Y lo que quería mencionar, lo que me interesa, es que esto, Gaby, tiene un nombre, ¿no? Y esto se ha estudiado desde hace años por distintos sociólogos y sociólogas, y de lo que se llama es la fatiga del escándalo. ¿Qué es la fatiga del escándalo? Pues es que esta exposición constante a casos de corrupción o impunidad termina por insensibilizarnos, ¿no? Cuando cada día hay nuevas tragedias y la anterior parece superar cada día una posterior, el exceso de escándalos paradójicamente ya no nos moviliza, desgasta, agota, satura, produce un efecto de anestesia moral, ¿no? Donde nosotros como personas, como ciudadanos sobreestimulados por la indignación diaria, terminamos desentendiéndonos de la misma. Entonces, creo que vale la pena ponerle nombre y tratar de verbalizar este tipo de situaciones que la cotidianidad, que la rapidez de los tiempos, pues muchas veces nos hace estar ahí inmersos, ¿no?
Sí, porque además ahorita mientras te escuchaba me quedé pensando, decía, a ver, digamos, en otros tiempos, y no quiero sonar a viejita, pero en otros tiempos que no teníamos una dinámica informativa tan acelerada, pues un escándalo podía durar en el mundo mediático durante días, semanas, meses y años, ¿no? Es decir, y eso hacía que de alguna manera pues la atención sobre el mismo ahí se mantuviera. Ahorita se vuelve complicado, fíjate, ahorita nada más en todo lo que hemos hablado en estos días, no solamente los narcopolíticos, sino los que iban para jueces, luego los jueces y magistrados a los que les dijeron, bueno, sí, ya está bien, no alcanzaron los requisitos para ser elegibles, pero de todos modos entran, y luego viene el escándalo que si Andy López Beltrán se fue de viaje y con qué se pagó el viaje, claro, y los demás que también se fueron de viaje, y luego el tema de Beatriz Gutiérrez Müller, y cada día es un escándalo adicional que te impide detenerte en realidad en ver, digamos, cómo se está deteriorando la moral pública, qué está pasando con los recursos públicos, en fin, un montón de cosas adicionales, Tito, que yo la verdad es que no veo muy claro cómo podemos frenar, digamos, esta vorágine de escándalos que nos lleva a la fatiga del escándalo, ¿no?
Totalmente, Gaby, totalmente. Y a ver, dentro de esto que mencionan, ¿no? Que parecería ya que en este país no pasa nada, y si pasa tampoco, ¿no? Porque nuestra historia reciente, eso, la combinación de escándalos, de indignación, de no saber en qué termina, de no poder darle seguimiento a toda esta avalancha de noticias, pues termina simple y sencillamente por acostumbrarnos a lo que no debería ser normal, ¿no? Que incluso lo más atroz, ¿no? Ya digo, hiciste un ramillete bastante, bastante profuso, pero en cualquier página de periódicos interiores, locales, menores asesinados por el crimen, por el propio ejército, parecería que ya esta estructura, la respuesta social parece cada vez más contenida, ¿no? Las marchas ya parecería también que son enteramente pues una cuestión excepcional y no tenemos esa capacidad de organización. Frente a eso, Gaby, a ver, no tampoco sacamos los violines ni nos tiramos al piso, ¿no? Al contrario, hay que buscar alternativas y sobre todo me atrevo a dar dos frente a esta fatiga del escándalo. Lo primero, Gaby, es hacer una reflexión y de cada uno de estos acontecimientos más allá de la coyuntura, ¿no? Parecería que los leemos, parecería que los transitamos, que la misma dinámica de las redes y de los medios de comunicación nos hace saltar de uno a otro, pero lo cierto es que la reflexión de saber que estos acontecimientos tienen una causa y se pueden rastrear, la reflexión de la mano del pensar despacio, de la paciencia, que en estos tiempos dirá, no, bueno, es algo enteramente un privilegio y demás, hay que hacerse el espacio, Gaby, hay que hacerse el espacio. Y en ese sentido, yo sí soy partidario de controlar el tiempo que pasamos en redes, ver que debe haber un espacio para pensar, para leer, para platicar, para hacer una llamada, y en ese sentido no es un pensamiento mágico, es la necesidad de entender que el propio sistema nos va orillando a la rapidez y a la irreflexión, y muchas cosas ni siquiera las estamos decidiendo a conciencia. Parecerá que el agua moja, Gaby, pero la reflexión me parece revolucionario.
No, claro, es que a veces recordar que el agua moja es importante porque creemos que no. Entonces, no, al contrario, a mí me pareció, y además el concepto, hay otro concepto que era el de la fatiga informativa, que se salió sobre todo hacia finales de los 90s, cuando íbamos a entrar al año 2000, y recuerdo muy bien, tenía que ver sobre todo con el mundo del medio ambiente y de la crisis climática, y entonces empezaron a dar cuenta quienes estudian efectos de comunicación que la gente pues no quería saber ya nada más del pobre osito polar que se estaba derritiendo en no sé dónde porque se había acabado el glaciar y de tal y tal, porque no puedes hacer nada. Si yo estoy en mi casa en no sé dónde y el oso polar se está derritiendo en muy lejos de mí, pues solamente me angustio y entonces prefiero ya no enterarme. Y de ahí sale este concepto también de fatiga informativa. Y de ahí, por ejemplo, muchos de los grupos medioambientales le dieron un giro para hablar también del periodismo, digamos, como de soluciones, ¿no? Decir, okay, claro, ¿qué sí puedo yo hacer? Y bueno, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Es que sí puedo yo hacer en este caso, pues ahí estás poniendo algo. Y aunque el agua moje, pues que no se nos olvide que también es importante, querido Tito.
Bueno. Claro, claro, Gaby. No, y en ese justamente en ese sentido, Gaby, va la segunda alternativa, que no son panaceas, pero que son eso, son alternativas, son atajos, ¿no? Pero frente a esta fatiga del escándalo, fatiga de la información, pues yo creo, Gaby, que también en estos tiempos vale la pena hacer una reivindicación de la capacidad que tenemos para llamar las cosas por su nombre, ¿no? Dejar de utilizar eufemismos, qué es la congruencia, qué es la ética, qué es esa posibilidad de entender que en mayor o menor medida la posibilidad de dormir tranquilo todas las noches, no esperando que el día de mañana te digan cuánto costó tu reloj, cuánto hiciste el viaje, cuánto al final del día va a haber una incongruencia entre lo que predicas y lo que haces, a mí me parece un acto totalmente, totalmente excepcional en hoy en día, ¿no? Acostumbrarnos a quedarnos callados, a hacernos de la vista gorda, me parece que no es más que terminar inflando esta burbuja, este ciclo de fatiga de la indignación, que nos indignemos por lo que nos duele y en ese sentido encontrar nuestras causas, hacer una reivindicación de las causas perdidas y entender que sobre esa insatisfacción permanente, sobre esas rebeldes sin causa, se han construido cosas maravillosas y se le ha podido muchas veces poner un alto a este colapso que parecería cada día que es más inminente.
Bueno, pues interesante, me quedo con este concepto, la fatiga del escándalo, me encantó. Te mando un abrazote, querido Tito, bonito día.
Que sea buen miércoles, profe.
Gracias, igualmente para ti. Es el doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con esto, la fatiga del escándalo. Nos vamos al corte, y sí, es día de Emilio Saldaña, PIZU, ¡vámonos!
Tecnología con Emilio Saldaña. Piso.
Y ando en el YouTube y en el Instagram. Todos en el Face le están dando like.
En Así las Cosas.
I wake up determined to deliver a better life for the people all across this nation. I am your voice.
¿Por qué lo cortaron tan feo? Mínimo así
es que
una.
Está re feo.
¿Qué tal cómo lo cortaron, mi piso? O sea, en lugar de ponerle ahí una rafaguita o algo para decirme ya acabó el audio, me dejaron así como de ¡ah, hijo! Mi querido Piso, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues sorprendido y además entretenido con esta noticia que les voy a compartir muy rápidamente esta mañana, jefa, porque.
¿Qué estábamos oyendo? ¿Qué era esto? ¿Esto que estábamos oyendo qué era?
Exactamente. Acabamos de escuchar el
primer mensaje que ha publicado el presidente Trump a través de la cuenta oficial de la Casa Blanca, que inició operaciones en TikTok el día de ayer, a menos de 20 días de que TikTok venza nuevamente el plazo, por tercera ocasión, de la gracia que le ha concedido el presidente Trump, por esta ley que entró en vigor, que requiere que TikTok sea una empresa americana y que a la empresa ByteDance China venda en la parte que le toca de Estados Unidos de TikTok, por el temor que tiene el gobierno de que los estén espiando, que les roben datos y que incluso estén inyectando ideología a través del diabólico algoritmo, y está por vencerse este plazo. Obviamente, lo comento entretenido, Gaby, porque hay dos cosas que llaman la atención. A menos de un mes de esta tercera prohibición de TikTok y de la entrada en vigor, digamos, del baneo, de la prohibición de utilizar TikTok en Estados Unidos, se han dado dos hechos, dos guiños del presidente Trump muy importantes que no hay que dejar pasar. El primero es que la semana pasada hizo una extensión de 90 días a la aplicación de los aranceles a China. Un excelente motivo de negociación con China para decirle, no seas gacho, véndeme TikTok y yo ya te di ahorita espacio para los aranceles, me lo vendes y platicamos. Ajá. Y por otro lado, lo que estamos viendo el día de hoy, ¿qué tan seguro puede estar el presidente Trump de que TikTok no va a cerrar en los próximos 20 días, que la Casa Blanca inicia operaciones en TikTok, comunicándose con nada más y nada menos que, por supuesto, 170 millones de jóvenes, Gaby? Así que llama mucho la atención, y que además el primer mensaje sea diario despierto, determinado a proporcionar una mejor vida a todas las personas en esta nación. Yo soy tu voz.
No, ¡qué cosa, mano! Oye, y fíjate que mientras te escuchaba, estaba viendo acá en la tele en CNN que hay como mucha preocupación en Estados Unidos porque China está planeando construir una super embajada gigantesca, estaba viendo por ahí los planos, en Londres, ¿no? Y entonces, pues es así como decir, bueno, estos están expandiendo incluso en su arquitectura diplomática, así que bueno, pues por un lado TikTok, se mete el presidente Trump a TikTok, y por el otro lado, pues los chinos dicen, ahí te voy. Qué cosa, ¿eh? Y la verdad es que, pues, es una estrategia de comunicación importante que estén en TikTok. Entiendo perfecto lo que me dices, que, pues, en unos días debería de dejar de funcionar la plataforma. Pero, pues, también por el otro lado, seguro encontrarán la manera de que esto no suceda, Piso.
Por supuesto. Aquí lo interesante es que Amazon, Microsoft, Oracle, Project Liberty, empresas grandes que habían estado cerca de la posibilidad de adquirir TikTok, se bajaron de la propuesta hace unas semanas, y hoy el presidente Trump no tiene a un grupo de compradores con quien esté llevando pláticas, porque esos con los que estaba platicando se le echaron para atrás. Y aquí, Gaby, con esto cierro. Recordemos que la última vez que TikTok sí estuvo fuera en Estados Unidos, al menos un fin de semana y luego unos días en lo que se recuperó en las tiendas de aplicaciones, porque no podrías ni descargar TikTok ni utilizar TikTok estando en Estados Unidos si entrara en vigor esta prohibición. La última vez que sucedió, Gaby, teléfonos que tenían la aplicación instalada, que tenías aquí en México, por ejemplo, ¿sí?, se vendieron en Estados Unidos hasta en $10,000. Wow. Para la oportunidad de poder medio utilizar TikTok por allá. Así que vamos a ver, emprendedores, atención, tenemos una oportunidad.
Exactamente. Así las cosas. Gracias, mi Piso, te mando un abrazote.
Que tengan muy bonito miércoles.
Igualmente, Emilio Saldaña, PIZU, nuestro experto en tecnologías. Y bueno, pues nosotros también estamos en TikTok, ahí W Radio México, ahí también estamos en TikTok. Así que, pues así las cosas esta mañanita. ¡Ay! ¡Nos vamos, señoras y señores! ¡Cuánta cosa tuvimos el día de hoy, eh! Ahora sí que con el ministro de la Corte, con el subsecretario Clark, nos fuimos a Yucatán, hablamos de lo que pasa con los aranceles de Trump y con Pemex. ¡Híjole! ¡Cuánta cosa! Nos fuimos a España, donde se están muriendo de calor. ¡Harta cosa esta mañanita! Ya saben, todo lo que tuvimos lo encuentran, como siempre, en wradio.com.mx. Nos vamos, se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.